sabia decisión.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, una semana más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los sábados desde las 17 hasta las 19 horas en el 99.9 de la FM. El dial del infierno. También podéis escucharnos, amiguitos, a través de internet en www.radioritmo.org. Yo también recordaros, amiguitos, que podéis seguirnos en la página web del programa en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también podéis escucharnos los jueves en el 102.8 de la FM, 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Ma y en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM en New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en Puerto Llano, Royal City. ¡Quack! FM, amiguitos, los lunes en el 103.4 de la FM en Quack FM en A Coruña. Así que, amiguitos, al otro lado de vuestro aparato receptor con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, acá. A.K.A. The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer dar la bienvenida de nuevo a nuestro Freak Team, en este caso del mundo de los videojuegos, a Fire, por ejemplo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y pues aquí estamos un sábado más, ¿no? Para comentaros todo este especial que ha habido en estos meses atrás sobre el E3 y sobre todo a mencionaros un poquito cómo va el mundo del videojuego.
Efectivamente, amiguitos, en esta sección dedicada a ello, a nuestros jugadores favoritos, en este caso no tenemos a Sofkan Asboron porque está en el Hellfest, en el Festival del Infierno.
Sí, lo sé, a punto para Francia, ¿no? Allí es donde está, así que le enviamos saludos desde aquí. También a Vortex, que también ha tenido unos asuntos familiares, así que nos encontramos ahora solamente cara a cara, Taur Manco y yo. ¿Qué tal, Taur Manco?
Por supuesto.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Brickman. Buenas tardes, Fire.
Pues vengo un poco en calidad de tertuliano. Ya sabes que todos somos un seleccionador nacional, pues aquí igual todo el mundo puede hablar del E3, ¿por qué no?
Ahí está. Efectivamente, amiguitos, aunque muchos de vosotros ya habéis ido dando vuestra opinión acerca de lo que se ha cocido, del pedazo de zurullo que se ha cocido en el E3, pero eso lo vamos a conocer y lo vamos a ir adelantando, si os parece, en los contenidos del programa, en el sumario. ¿Tan zurullo ha sido? Háblanos un poco, un prefacio.
Sí, un poco pobre, un poco triste, ¿no? Comenzaremos en el orden cronológico que fue el propio E3, ¿no? Primero con la conferencia de Microsoft, que fue el primer día, luego continuaremos con la conferencia de Sony, que es de, bueno, la que se hizo por la noche aquí en la hora española, y al día siguiente la de Nintendo. Fueron las tres malas, no sé cuál fue peor de mala de las tres, pero yo creo que es el peor E3 que se ha vivido nunca jamás. Incluso, vamos, he visto ya rumores de que se va a cancelar para los próximos años, que no va a volver a ocurrir esta feria
no me jodas.
En Los Ángeles, así que fíjate si fue mal la cosa.
No podría haberse... Bueno, mejor luego opinamos, mejor seguimos avanzando.
Sí, luego continuaremos con este especial de tren, ¿no? Que va a ser bastante bastante extenso, ¿no? Que va a cubrir pues casi toda la sección que tenemos preparada, para luego continuar con el Paleo Gamer, que tenemos un juego especial de Taormanco. ¿Cuál va a ser?
Va a ser el Knights of the Round.
Los Caballeros de la Mesa Redonda.
De Ronda.
Así es, o sea, un clásico de la época de los 90, de los salones recreativos 100%.
Un juego con el que todos nos hemos desgastado las espadas jugando ahí.
Sí, sí, las monedas de 5 duros que van a salir a las futuras pesetas otra vez, que van a remontar aquí en Europa. Así que le haremos un pequeño recuerdo a todas esas jornadas de tardes de domingos. Uh-huh. Y luego para terminar, pues tenemos nuestra especial de la sección de que es Nos la pone dura, la que Fire, Freeman y Taurman también pues nos comentarán qué es lo que han estado haciendo durante este mes en el mundo del videojuego.
Qué guarrerías habrán hecho con su joystick. También doy la bienvenida aquí a mi compañero de piso, que ha venido aquí a vernos cómo hacemos el programa, Manolo Domínguez Becerra. Encantado de tenerte con todos nosotros. Mientras, mira, allí tienes aquí el micrófono, y que espero que te lo pases muy bien durante estas dos horas, Manolo.
Gracias, es un placer estar con ustedes en directo, en el más puro directo.
Sí, esto queda en familia, ¿eh?
Y con los labios del videojuego.
Efectivamente, es también muy fan del programa. Como vosotros, amiguitos, ya que os voy a dedicar, una vez más, os voy a lamer el rabo, ¿por qué no?, en el diagnóstico del programa de hoy. Efectivamente, amiguitos, el diagnóstico del programa de hoy se titula ¡Felicidades, amiguitos! Y es que me encanta utilizar un diagnóstico para agradeceros vuestra presencia al otro lado una vez más. Hace no mucho hicimos lo propio para pediros un esfuerzo y ayudarnos a llegar a 1000 me gusta en el Facebook de La Parada. Y para recompensaros del mejor modo posible, lo hicimos ante vuestra propuesta desde hacía ya bastante tiempo, realizando una segunda parte de uno de los programas más laureados de toda la historia de nuestro programa, el especial Eurodance. Para muchos de vosotros, con los que tengo contacto también a través de las redes sociales, Facebook sobre todo, pero ahora cada vez más lo pedís a través de Twitter también, el Twitter de La Parada, y sobre todo a través de nuestra página web, www.paradadelosmonstruos.com. Nos habéis pedido muchas veces que por qué no hacíamos un grupo en Facebook para fans, para tener un contacto entre vosotros y sobre todo entre vosotros, y también, ¿por qué no?, con nosotros, los que formamos parte de este Freak Team. Y debido a que uno está más liado que la patada de un romano, como bien sabéis, entre La Parada y nuestro programa hermano Dale al Rec, pues no tiene tiempo para dedicarle a todo lo que implica un proyecto de la índole de nuestro circunvulante. Y cuando uno no puede con todo, qué mejor que delegar el trabajo a gente ilusionada y competente, como hacía Ed Wood, rodeándose de amigos, como con todos los miembros del Freak Team. Pero curiosamente, muchos de vosotros, amiguitos y amiguitas, os habéis convertido no solo en oyentes, sino que sois nuestra mejor cantera. Y si ya hicimos lo propio con Basen Sánchez o con Alfredo Aka Taurmanco, que pasaron del otro lado del burladero a la arena del Circo Freak, damos la bienvenida a Jesús Aka Elric Melniboné como administrador de nuestro grupo de Amiguitos de la Parada de los Monstruos. Sobre todo debido a que él, junto con muchos de vosotros, ha sido el principal instigador de que exista este grupo, en el que ahora Para nosotros lo más importante es que participéis, mostréis vuestra opinión acerca de los temas que hablamos en el programa, critiquéis, hagáis sugerencias, nos pidáis sexo, lo que os apetezca, porque es un espacio para vosotros principalmente, en el que me comprometo a pasarme a menudo para tomar buena nota de todo lo que allí se cuece, para que la parada de los monstruos más que nunca sea un poquito más vuestra. Como por ejemplo también ha servido de entradilla o de música de fondo este pedazo de tema de nuestro oyente Danilo Córdoba, titulado I Think You Freaky de Die Antwoord. Los fantasmas del E3, ¿no?
Esos son los que faltaron, ¿no? Y qué mejor canción que esta, ¿no? Para comenzar lo que es este post-comentario, ¿no? Sobre el E3, ya que en esta feria empezaremos hablando, ¿no? De la parte de Microsoft, y lo primero que hicieron pues fue hablar del Halo 4, ¿no? O sea, que con eso ya os lo digo todo. Este magnífico videojuego en todas sus versiones, en el 1, en el 2, en el 3 y ahora en esta cuarta entrega, pues tiene una pinta estupenda, y pusieron un pequeño gameplay con unos gráficos espectaculares, o sea, una versión muy trabajada con un montón de novedades. Ahora, como todos sabéis, este videojuego del jefe maestro se basa en una combates en primera persona en una galaxia, ¿no? Y ahora aparece una nueva raza de alienígenas que tienen que traer unas nuevas armas a la Tierra, y se ve una pequeña escaramuza, ¿no? Unos combates con esta nueva raza alienígena, y tiene una pinta espectacular. Simplemente destacaros que el nivel gráfico está muy avanzado, ¿no? Y prácticamente, si no hubiesen dicho nada, yo hubiera pensado que sería de Xbox 720, ¿no? La evolución de Xbox 360 de la que...
Ah, no, al final es solo para 360.
Al final es para 360, sí, para Xbox 360, la generación actual, y comentar que Microsoft pues no dijo absolutamente nada de la generación siguiente. Pero bueno, ahora estoy viendo, y en estos últimos días se especula también sobre que en el 2013 ya tienen pensado sacar la Xbox 720, la evolución, y que tiene una pinta bastante buena, ¿no? Se calcula que tendrá unos 8 núcleos de procesador, unos $300 de precio, que se puede incluir un sensor Kinect 2, que es una evolución del Kinect actual que hay ahora. Incluso se puede acoplar una gafa de realidad virtual que se llama Smart Glass o algo así parecido. Así que tiene una pinta bastante buena.
Para que podáis hacer el mongólico delante de la televisión, pero yo, haciendo un comentario, una acotación a esto, amiguitos, pues era por el Kinect. No se ha vendido casi teles, tío, este verano con esto del tema de la Eurocopa, y eso es lo que ha hecho, en mi opinión, que tampoco, a lo mejor, las casas hayan pensado, pues como hay una crisis y la gente no puede adquirir nuevos dispositivos para poder visionar adecuadamente o aprovechar toda la tecnología que tendrán en estas máquinas, pues cuando haya pasado la crisis y podamos hacerlo, pues porque la gente no va a tener dinero, yo creo, para poder afrontar un gasto como que supondría tener un nuevo reproductor, ¿no? Como esto es una
sí,
nueva consola.
Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, quizá también la generación actual de televisores, como la generación actual de consolas, sí que ha llegado a su límite, a su fin de vida, ¿no? Pero quizá la generación actual de televisores no ha llegado a su fin de vida.
Es ahora cuando le estamos sacando mucho
sí, jugo. Sí, es ahora cuando se le está sacando el jugo, y cuando se está la gente incluso empezando a ver ya, o sea, canales en alta definición y películas en alta definición, es ahora cuando, y le tendremos que dar todavía 5 o 6 años de vida, así que es un poco arriesgado pues pasar a la siguiente generación de televisiones. Incluso están apareciendo ahora unas Smart TV que llevan a conexión a internet y que puedes ver vídeos directamente con algunas aplicaciones. Se está explotando un poco más lo que son los formatos 1080p, para ya luego dar el salto siguiente, que serán las televisiones 4K, ¿no? Que son las 2160p, que es el doble de resolución. Pero vamos, para todo eso, pues primero tendremos que ver la generación siguiente de consolas que soportarán esa resolución, y luego ya pues tendremos que pasar a la siguiente generación de televisores. Pero vamos, yo creo que la gente, viendo la crisis que hay, viendo que las televisiones ahora mismo se ven estupendamente, pues de aquí a, por lo menos le doy 5 o 10 años para que podamos hablar de las futuras televisiones.
Pero una pregunta que me gustaría hacerte también, Faller, es que ¿tú crees que ha llegado realmente la muerte de la generación actual? Es decir, ¿ahora es cuando por fin se están desarrollando juegos que aprovechan toda la capacidad técnica que tiene, por ejemplo, la 360 y, sobre todo, ya luego hablaremos, la Play 3? Pero es que hasta ahora no se había hecho del todo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que sí. O sea, a nivel de explotación visual, por llamarlo de alguna manera, sí que estamos ya, o sea, exprimiéndolo continuamente, ¿no? O sea, a lo mejor hace ya un par de meses, un par de 5 o 6 meses, en los que ya la consola no da más de sí. O sea, está al 100% de su potencial visual. O sea, ya no hay nada más que sacarle. Podemos tener algunas cosas mejores, ¿no? Algunas excepciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como puede ser Halo 4, la que sí podremos sacar un poco más, pero ya estaríamos hablando ya del 110% de la máquina, que solo son capaces de sacárselo pues los propios desarrolladores de la máquina, como puede ser Microsoft y cuatro más, ¿no? Que tengan todas las especificaciones técnicas exprimidas al máximo y poco más, pero sí que estamos ya en el cierre de etapa, vamos. Este año, vamos, estoy por firmarlo con fuego que el año que viene tiene que salir la Xbox siguiente, sí o sí, si no...
Sí. Además, se ha notado mucho en E3 en general que no quieren tanto exprimir la plataforma actual, sino que están buscando nuevas historias. Hay muchos juegos para Kinect, 4 juegos, como veremos, para Wii U, del Sony también bastante para la PS Vita. O sea, están buscando un poco algo. Y eso también se nota, porque si buscas un juego para Kinect y buscas un juego para provocar que el jugador se mueva, el usuario, ¿sabes? Pues lo que haces es una castaña como...
Sí, es lo que está ocurriendo. Yo creo que ahora Microsoft lo que se está centrando un poco es en las redes sociales, en los juegos casuales y un poco en la fiebre de las tablets que hay, porque también Microsoft presentó...
Expandir la palabra del videojueguil, ¿no? Me refiero a que llega a más gente todavía.
Sí, que llega a más gente y a más dispositivos, sobre todo. Presentaron el Xbox Smart Glasses este, en el que son unas aplicaciones que te puedes instalar en tu teléfono móvil o en tu tablet y puedes compartir la experiencia de juego, los logros o ver todos tus amigos, pues... conectados en otros dispositivos, ¿no? Incluso...
¿Y jugar en otros dispositivos con él?
Sí, 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 dijeron que sí, que sacarían algunos dispositivos que serían compatibles y eso, y podría haber algunas pantallas o tener minijuegos que sean compatibles con los Windows Phone o con los tablets especiales estos que hay. Y sobre todo quieren, pues también va un poco integrado a lo que es el home cinema, ¿no? Que esté todo integrado en una misma plataforma, incluso con estos dispositivos que hemos hablado, con teléfonos móviles y tablets, pues también sirvan como mando a distancia, ¿no? Desde que tú directamente desde el sofá con tu tablet, pues a la vez que estás jugando puedas ver Twitter o exponer algún mensaje en Twitter y que salga en tu hashtag, o utilizarlo como mando a distancia y poner vídeos de YouTube y todo este tipo de cosas.
Eso es un poco lo que comentamos hace unos meses hablando de la Xbox, que había cumplido no sé cuántos años, que era la estrategia de Microsoft, conquistar el salón. Y sigue en esa línea, o sea, es de, tenemos nichos en muchos sitios, en oficina con ordenador, en salón con Xbox y demás, y queremos que se junten todos.
Sí, sí, lo que se querían centrar en eso. Dijeron que tú podrías empezar, por ejemplo, a ver una tele en la Xbox 360, darle la pausa, luego continuar en tu dispositivo móvil mientras llegas al trabajo y continuar viéndola en el trabajo, ¿no? O sea, que es como si fuese algo totalmente integrado en una misma plataforma.
Y suena mucho también a seguirle los pasos a Mac. Los grandes rivales en determinados temas, porque sabes que lo que venden los Mac, que parece que lo han inventado ellos, que no. Que es el tema de la sincronización.
Sí, 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 el iCloud. El iCloud, que es los dispositivos que se sincronizan.
La nube, amiguitos.
Sí, en la nube, pues quieren algo similar, ¿no? Los anuncios estos de Mac que salen en la tele, de que haces una foto y aparecen todos los dispositivos, pues de verdad que, aunque ellos no lo han inventado, pues sí que causa efecto a nivel de furor público.
Sí, lo han vendido muy bien.
Sí, sí, lo han vendido muy bien, porque estamos hartos de usar dispositivos online, como puede ser Dropbox o cualquiera que tienes datos en la nube desde hace miles de años. Lo que pasa es que ahora Apple lo pone de moda, que es por denominarlo de alguna manera.
Claro, pero qué curioso que Apple, por ejemplo, que es una de las reinas, o por así decirlo, la más cool entre los fans de los ordenadores o de los geeks, también con aparatos como el iPhone o como también para escuchar música, ¿no? Incluso con el iPod, etcétera. Nunca he desarrollado una plataforma de videojuegos, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que siempre me he preguntado, me ha parecido curioso.
Sí, una específica como tal, ¿no? Hubo rumores hace tiempo de que sí que estaban pensando en sacar una consola, pero yo creo que tienen demasiado dinero como para centrarse en esas cosas. No les hace falta, diría yo.
Cubren otra cuota de mercado, ¿no?
Sí, claro. Sí. Cubrir toda esa cuota de mercado que ya está muy bien cubierta por las compañías que hay ahora. O sea, realmente ahora tendrían que hacer un desembolso tan grande de dinero para meterse en esa cuota de mercado que no hay, que no les compensaría, no les merecería la pena, ¿no? Ellos siguen su camino con su iCloud, con sus iPhone, con sus iPod, y le va bastante bien con iTunes, ¿no? Que descargan un montón de aplicaciones y de videojuegos, aunque sean pequeñitos. Sacan un gran porcentaje de dinero con eso, y quieras que no, le sale demasiado caro, creo yo, infiltrarse en un hardware de sobremesa que le va a costar un montón de dinero de desarrollo, luego llevarlo a la ejecución en todos los países. Es demasiado caro como para tapar ese riesgo, ¿no? Como claro, para asumir ese riesgo así.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando, porque creo que también en la conferencia de Microsoft había muchísimas más cosas que presentar.
Sí, fíjate,
¿no?
Que hablamos de la integración total y ya se estuvo pidiendo hace tiempo, ¿no? Que ahora van a incluir Internet Explorer en la Xbox 360, ¿no? Que hace ya miles de años, ¿no? De que hay otras plataformas que lo tienen, como la PS3, que ya lleva navegador, o un montón de consolas que ya tenían.
Eso hablo desde el desconocimiento. ¿No tenía ningún tipo de navegador?
No tenía ningún tipo de navegador, no. O sea, no podías hacer nada.
¿Xbox
Live se conectaba a una web que es suya específica y no podías hacer otra cosa? O sea, es como una tienda, como un iTunes cerrado ahí, ¿sabes? Tú vas directamente y vas ahí, comprabas o veías lo que querías y ya está. Pero ahora sí que van a incluir pues el Internet Explorer, en el que tú puedes poner las 3 W y ver la página web que tú quieres y verla en tu televisión, ¿no?
Porque te vas a hacer a poder hacer tus pajillas desde la consola.
Claro, sí.
Como hacen los usuarios de PlayStation.
O sea, fíjate, es la integración ya de lo que es el Smart TV, ¿no? Si tienes una televisión normal, pues ya puedes ver tus páginas web que hace la función de Smart TV.
Bueno, de hecho, Microsoft, no, PlayStation, Sony tiene la capacidad de tener canales temáticos de música, de cine, que no están nada mal. ¿También va por esa onda Xbox?
Sí, Xbox también tiene suscripciones de películas, de vídeo, canales, aunque aquí en España estamos un poco retrasados en comparación con Estados Unidos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, Imagenio y GolTV ya se pueden ver a través de Xbox Live, y antes no se podía, o sea que sí que llevan lo que es todo el home cinema directamente en la consola.
Qué bueno.
Pero bueno, por seguir hablando un poco de juego, ¿no? Presentaron, o sea, casi, quizás destacaros que la parte de Microsoft, o sea, presentaron el Halo 4 y poco más, y casi los juegos de las third party son los que más destacaron, ¿no? O sea, en cuanto al software que se presentaron en la conferencia. Como puede ser Splinter Cell Blacklist, que fue a enseñar en una demo jugable que estuvo bastante bien, en la que incluso con un commander de voz de Kinect, mientras tú hablabas a una serie de órdenes que le podías dar al personaje, pues funcionaba bastante bien. Y quizás el mejor destacado, o el mejor nivel visual, el mejor videojuego que se presentó, a mi juicio, fue el nuevo Tomb Raider. O sea, fue un antes y un después, y todos creo que aquí conocemos Tomb Raider, ¿verdad? Sabemos quién es Lara Croft, incluso por las películas de Angelina Jolie, sí, y que era tan famosa por sus pechos en los videojuegos y en la película. Pues ahora todo esto ha cambiado, ¿no? La saga ha dado un giro en la estrategia, y ahora todo esto ha cambiado. La Lara Croft ya no tiene los pechos desorbitados que tenía antes, ahora es una chica normal, un poco más dura, y tiene un poco de pinta muy parecida al Uncharted, y un poco más survival, ¿no? O sea, es en la que tú estás perdido en la jungla, te pasan un montón de cosas, sangras, estás manchado por todas las partes, por no decir manchada.
Ha perdido todo el componente de fantasía, ¿no?
Sí, ha perdido toda la fantasía, es una estrategia, o sea, es un juego mucho más estratégico y más realista, y en el que el apartado visual está mucho más cuidado. Tienes un juego de luces muy grandes, tienes que ir colgándote por las montañas por unos precipicios, luego saltas, cuando empiezas a disparar, pues se destruye absolutamente todo. O sea, en la demo que salió, pues se rompían las rocas, se rompían unas paredes de ladrillo que hay, unos barriles, y Lara Croft llevaba un arco en el que disparaba a los enemigos, los tiraba por los precipicios. O sea, quizás una fluidez de juego nunca vista antes en un videojuego, mucho mejor que Uncharted y cualquier otra cosa vista, y que tenía una pinta realmente apabullante. Para mí, uno de los mejores de este E3 ha sido Tomb Raider, que aparecerá para las consolas, ya es que es multiplataforma, para PlayStation 3 y Xbox 360, incluso para Wii U seguramente que ya también se verá.
Muy bien, pues nada, no sé si... ¿Qué más cosas? Creo que se presentarán mucho más juegos, ¿no? Por lo que veo aquí, todo el resumen que nos habéis traído, hay unos cuantos juegos
hay
más.
Hay una telita, sí, pero vamos, es siempre lo mismo de siempre. Hay que deciros, después del FIFA 12 que viene, a ver, después del FIFA 12 que viene, el FIFA 13, me parece, ¿no? FIFA 13, el Madden 13, toda la saga que continúa de... Que es,
agárramela a ver si me crece.
Que es lo de siempre, ¿no? Es la continuación de siempre. Luego también tenemos un nuevo Gears of War. Esto sí que es una noticia bastante importante, ¿no? Porque después de Gears of War 3, que dijeron que era el fin de la trilogía, pues hay una un spin-off, ¿no? El Gears of War Judgment, no sé cómo comentaros esto. O sea, son estas tres versiones, como suele pasar en el mundo del cine, esta versión, que es la cuarta, pues toma la contrapartida y empieza desde el principio de la primera parte.
Un reboot, como lo llaman.
Sí. Si todos recordáis, o solo por recordar la introducción, cuando juegas a Gears of War la primera vez, pues Marcus Fenix sale de la cárcel, ¿no? Sale de la cárcel, no sabemos bien el motivo por qué es, pero justamente sale de la cárcel y comienza la acción, que es la primera misión, ¿no? De Gears of War 1. Pues apareció un pequeño gameplay en el que se desarrolla la acción en esta cárcel. O sea, que para que veáis que es todo en una época anterior a los tres Gears of War que hay.
Una precuela,
sí. Que vamos, todos dijeron que era la última entrega, que era ser una trilogía, y se lo creía ni su puta madre, y evidentemente así ha sido. O sea, si hay un filón ahí de oro, como tenían, que vendían un montón de videojuegos al año, ¿cómo no van a sacar una cuarta versión y hacer aquí un spin-off? Y luego ya, pues, incluso la historia volverá a dar la vuelta y le darán 40 vueltas y harán un spin-off de otro spin-off y volveremos más para atrás todavía en el tiempo.
Bueno, mientras siga vendiendo la franquicia.
Claro, evidentemente, mientras siga vendiendo, y sobre todo la historia, que todavía no se sabe mucho, porque no está muy clara, ¿no? Porque tampoco sabíamos por qué Marcus Fenix salía de la cárcel, tampoco conocemos si tienen desarrollada una historia realmente lineada en el tiempo, ¿no? Y que lo que ocurrió, pues poco a poco, pues iremos viendo que lo que ocurrió realmente en la Tierra y que lo que ocurrió con el ataque de los Locust y todo esto.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando, porque creo que para octubre hay otros juegos y también incluso...
Sí, el Forza Horizon, macho, que jugazo. Es buenísimo, tío. Sí, el juego de coche de simulación, el Forza Motorsport 4, que salió. Y este Horizon está un poco más orientado a como si fuese un Need for Speed, ¿no? No es tan simulación como puede ser Gran Turismo, en el de tuneo de coches y correr en circuitos. Este es un poco más en público abierto. O sea, ha salido también un vídeo en el que tú vas por las carreteras de Estados Unidos y hay tráfico de gente, son todo coches reales, sobre todo. Una pinta muy buena, paisajes sobre montañas, y es muy Need for Speed, ¿no? De carreras callejeras y todo esto, que tiene una pinta pues un poco más fresca, ¿no? Que no siempre lo que ha sido el universo Forza, que está centrado en la competición y en los circuitos.
Un poquito en plan rally, pero también incluso juegos de rol, pero de personajes que no os lo vais a creer, ¿no?
Sí, así es. Ha aparecido un juego que se llama South Park, uno de los cachondos de el South Park RPG, que tenía muy buena pinta. Era de color, te podías hacer tu propio personajillo de tipo caricatura de South Park, que podías dar tu apariencia y tal, y en el que tenías que hacer en la ciudad pues una serie de picias y tal. O sea, un RPG bastante bastante cachondillo. Va a salir para Xbox Live y fue uno de los juegos más aclamados y más divertidos en este 3 también.
Y también más juegos, ¿no? Creo, antes de seguir hablando sobre más contenidos, ¿no?
Sí, también hubo muchos, sobre todo juegos de baile, muchos juegos casuales, ¿no? Que fueron presentados para aquí, ¿eh? Como es el Death Central 3.
Death Central.
Sí, que fue presentado por Asher, el cantante este ahora que está tan de moda. Hizo una demostración en directo en el que se podía ver cómo bailaba y cómo le seguían los ritmos en el juego y tal. Y bueno, y poco más. O sea, ¿qué más decir? Para comentaros quizás algo más destacable, que terminó la conferencia de Microsoft con un vídeo del Black Ops 2, que es el nuevo Call of Duty, ¿no? Que se va a presentar este año y que tendrá contenido exclusivo para Xbox 360, como viene siendo habitual, y jugaron un poco, ¿no? O sea, tampoco hay mucho que destacar de un juego de este tipo, ¿no? Que es en primera persona de disparo, de guerra. Vimos una secuencia de en primera persona como disparaba, luego otra secuencia en la que se subía en un vehículo.
¿Tú no eres muy fan de ese universo de Call of Duty?
Sí, sí soy fan, ¿no? Pero...
¿Por lo que a ti te gustan los tiros a la fresa?
Sí, sí que me gusta, pero ya está muy cascado, ¿no? O sea, es siempre la misma guerra, siempre matar así, te esperas siempre lo mismo, ¿no? Además, yo cuando estuve viendo el vídeo en directo, estuve prediciendo exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Vi, digo, mira, ahora comenzará una escena de matan a tres o cuatro en primera persona. Así fue. Luego comenzarán, digo, ahora falta la parte en la de acción esta, la que tienes que dar algún botón, la de transición, ¿no? Aparece la acción de transición. Y digo, luego, y para terminar, digo, falta la secuencia de que te montas en algún vehículo, digo, y destrozas toda la ciudad, ¿no? Y efectivamente se montó en un avión de estos y va arrasando una ciudad, o sea que...
No era la pitonesa Lola, era Fallo.
Claro, y, o sea, está ya todo muy visto, ¿no? O sea, que decir que un Call of Duty nuevo, pues ya sabéis lo que vais a encontrar, ¿no? Tiros en la fresa, poder montar en algún vehículo, destrozar la ciudad y poquitas más novedades.
Uh-huh. Y otras novedades, contenidos descargables, por lo que puedo ver, ¿no?
Sí, bueno, una integración de Nike también para Kinect, en el que podrás hacer deporte y tienes también sincronizar los movimientos con las zapatillas, además que con el cuerpo, o sea, una serie de casualidades y chorraditas que a toda esta gente le gustan, pero que a los hardcore gamers no le gusta tanto.
Bueno, pues no sé si nos queda algo pendiente, algo que te quede añadir antes de escuchar un tema musical.
3 millones, fíjate, en el Xbox Music este, 3 millones de canciones tienen anunciadas ahora mismo para que te puedas descargar, así que fíjate.
Joder. O sea,
siguen el paso de Apple con su iTunes y la integración total, o sea que... Uh-huh. Es lo que se llevó en este tren, ¿no?
A mí me llamó la atención un juego que he visto en la página web. se llama Matter. Es un rollo así tipo Minecraft y o Portal y eso.
No sé. Sí, fue un juego indie, me parece. Es que no sé exactamente cómo era. Sí que me acuerdo del título, pero no sé exactamente qué juego era. Tenía una pinta bastante buena. Sí, fue uno de los más destacados, el Matter este, que era como en dos dimensiones, así super plano de dibujos.
Bueno, este nuevo es más rollo tres dimensiones.
Ajá.
Es una esfera y demás, supongo es tipo puzzle y eso, pero...
Sí, el Matter este era como el Marvel Madness, estos de los antiguos, en los que puedes ir avanzando como por un laberinto y tú llevas una bola metálica y tienes que ir avanzando. Sí.
Lo has sacado para Kinect, exactamente, no sé qué...
Sí, que tú tienes que manejar la bola con las manos tal, era así. Estuvo bastante bien, presentaron un vídeo y tenía bastante buena pinta. Pero
por lo menos pinta gráfica sí tenía buena, porque lo que he visto es que tampoco iban muy sobrados de gráficos. Por lo menos de gráficos.
Sí, bueno, como, o sea, todo.
Menos las excepciones que hemos mencionado, ¿sabes? Rollo Halo y Gears of War y demás.
Sí, destacaros, pues eso, que la conferencia fue bastante mala. O sea, todo el mundo se esperaba un anuncio súper radical, ¿no? De la siguiente Xbox o una consola portátil de Microsoft o una evolución realmente impresionante en este mundo y no se presenta absolutamente nada, ¿no? Era todo esperable. O sea, me vas a decir que después de lo que hemos dicho con Halo 3 no iba a venir un Halo 4, evidentemente. Después de un Forza no va a venir otro Forza. Pues así fue. Después del FIFA 12, el FIFA 13. Después del Gears 3, pues un Gears 4.
Como diría mi madre, cuando no hay dineros...
Pues muy bien, sí. O sea, quizás ahí tenga bastante parte de la razón, ¿no? Las compañías están a modo de no derrochar, ¿no? Y no arriesgar, quizás más, y apuestan por lo fijo y poco más.
Sí, a lo mejor solo nos queda recurrir a ello. Pues nada, vamos a escuchar un tema musical, pero antes solamente quería comentarte una atracción ahora que veo que están intentando desarrollar mucho el Kinect, y yo que tengo la contrapartida, el PlayStation Move. Yo, después de haber probado el Move, intentado regular la puta cámara a los cojones, el puto mando, los putos juegos, creo de verdad que la experiencia es un poco, a lo mejor, no sé, yo no le saco todo el partido. Yo creo que después de probar el no mando, yo vuelvo al mando, te lo aseguro. Yo no sé, ¿tú crees que se va a desarrollar tanto, tiene tanto futuro, no sé, soportes o como el Kinect, por ejemplo?
No, el tema está complicado, ¿no? O sea, lo que tú dices tienes parte de razón. Yo también juego con él y noto una cierta imprecisión o un cierto cansancio o un feedback que no tengo cuando tengo con un mando, ¿no? O sea, es evidente que yo cuando hago una acción así, hay veces que me reconoce y hay veces que no. En cambio, en el mando, si le aprieto al botón, pues sé que va a funcionar el 100% de las veces y al segundo, claro. Y eso en un videojuego pues es muy importante, ¿no? Imagínate lo que hemos dicho en el Call of Duty. Si vas a disparar un misil así, sí, en el momento que tienes que dispararlo, si no te matan y falla, pues entonces dices, pues menuda puta mierda, si es que no he fallado yo, ha fallado el cacharro. Y es algo que te desespera, ¿no? O sea, que Yo creo que el mando siempre va a estar ahí presente.
Sobre
y va
todo
a ser...
para niveles así hardcore de claro. juego como vosotros.
Sí, o sea, es que es imprescindible. O sea, que me dices que para un juego de baile y tal y las típicas gilipolleces, pues vale, pues puede pasar. Que no te reconozca pues un paso de baile, pues me parece estupendo. La partida sigue y no pasa nada, ¿no? Son 20 puntos menos lo que te quitan. Pero te estás jugando la vida y todo esto, ¿no?
Pues nada, vamos a escuchar, amiguitos, a continuación. Un tema muy de Fire, un tema muy marchoso.
Bueno, marchoso, Transformers Galaxy Force El Ignition se llama.
Pues vamos a seguir hablando, en este caso, de Sony, amiguitos, y de su consola PlayStation 3.
PlayStation 3, sí, bueno, y PS Vita, ¿no? Que también fue una de las protagonistas.
Efectivamente, así. No lo olvidemos.
Al igual que Microsoft, 90 minutos de conferencia, que antes eran mucho más largas estas conferencias, no sé por qué las han dejado 90 minutos, y se tira la mitad del tiempo perdiendo el tiempo y haciendo actuaciones ridículas, bailando. Pero bueno, vamos a ver lo poco que presentó.
La hizo el showman este que contrataron, ¿cómo se llama? El hombre este que será ahora el nuevo director ejecutivo de Sony. No me acuerdo cómo se llama. Que estuviste hablando, Boron y tú, el año anterior, que es un showman el tío, que es un
crack. Ah, no, ese es el de Microsoft Clip Le Fiji, este. Vale, sí, vale. Bueno, ese está en el desarrollo del Gears of War 4, pero no salió. Mm-hmm. Salió solamente en el estreno del Gears of War, en el que... Bueno, que antes, o sea, fíjate dónde iba la historia, que incluso en ese E3 salió Bill Gates, incluso, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Claro, porque ten en cuenta que de Microsoft salió Bill Gates ahí y salió Cliff Lefisky para presentar su juego y su plataforma de juego nueva, como puede ser Xbox 360, ¿sabes? Que fue una evolución de la hostia. Y fíjate, ahora no ha presentado absolutamente a nadie. O sea, sacan ahí a cuatro bailarinas ahí un poco medio en pelotas para que se pongan contenta la gente y poco más, ¿eh? Y poco más. Y lo que es el tema de videojuegos, nada, olvidado por una parte.
Bueno. Pues nada, vamos a ver qué es lo que presenta Sony.
Sony, pues también, bueno, se centró también en PlayStation Vita, ¿no? Porque tiene también la plataforma portátil y bueno, empezaron con las nuevas franquicias que tienen, que es el Quantum Dream Behind Two Souls, que es un juego así de tipo mata-mata, a lo Demon's Souls y tal. Es un tipo de RPG de acción que tenía bastante pinta, pero bueno, como suele pasar siempre en estos vídeos, tampoco se muestra mucho y tampoco sabes a ciencia cierta lo bueno que va a ser este tipo de juego, ¿no? Porque te ponen un vídeo, tú dices, muy bonito, tiene muy buena pinta, pero bueno, hasta que lo veamos nosotros con nuestras propias manos, pues otra cosa. También presentaron el PlayStation All-Stars Battle Royale, que es un Smash Bros. Melee, que son pues todos los personajes de la franquicia de Sony a darse de hostias, ¿no? Entre sí, en un uno contra uno, en un dos contra dos, muy en Smash Bros. Melee, ¿no? Con el típico juego este de que tú coges Mario, Luigi, tienes cada uno sus golpes especiales, el Metroid, y que se van dando de hostias. Luego también, claro, con este tipo de juego pues anunciaron unos nuevos luchadores que van anunciando poco a poco para crear más expectación, como pues Nathan Drake, que es el protagonista de Uncharted, y el Big Daddy, que son los de Bioshock, son los bichos estos grandes, que no sé si habéis jugado a Bioshock alguna vez.
No, que vaya, nunca.
Bioshock es Bio Casual.
Es Bio Casual. No, yo ya sabes que sería Bio Mierder Gamer. Yo soy bien mierda del game.
Bueno, pues los Big Daddy son, tú en este juego lo que tienes que hacer es escoger a unas chicas que para ganar una serie de atributos, y lo que pasa es que son unas niñas pequeñas, pero están acompañadas por un Big Daddy, ¿no? Entonces, en cuanto ve que las persigues, pues te viene el Big Daddy, que es como un robot súper grande que tiene en una mano un pincho enorme y te lo tienes que cargar, y son realmente, realmente duros, ¿no? Y si te enganchas a la niña y el Big Daddy no se entera, pues se mosquea contigo y viene a por ti. Pero bueno, eso es, el personaje este grandote va a aparecer también en el PlayStation All-Stars Battle este. Uh-huh. Y bueno, también anunciaron que para este año van a llegar 200 juegos al PlayStation Network. Ya sabes que el PlayStation Network es el equivalente al Xbox Live. O sea, 200 minijuegos de estos descargables, que las microtransacciones, como le pasa a Apple, pues dejan mucho dinero, y con una mínima inversión, ¿no? Pues te sacas un juego de 4, 5, 6 euros, se descargan millones de personas y sacas ahí un pico bastante grande.
Pero una pregunta que te quería hacer, porque yo, como desde mi papel como mierder gamer, y todo esto me es en la mayoría de veces ajeno, e intento aprender de la sabia del sabio consejo de nuestros compañeros Boron Fire y Vortex. El tema de los minis y estos juegos indies está tan en vigor, o sea, la gente los juega tanto y...
Sí, o sea, se descargan bastantes, cuando están ahí es por algo. Quizá no tanto en la PlayStation Network, pero en Xbox Live sí que hay una gran... Quizá los juegos tienen un poco más de calidad, ¿no? Son muy parecidos a lo mejor a las máquinas arcade antiguas, ¿no? Hay muchos tipo de juego de este tipo.
Pero además tienen un precio, tienen un coste, ¿no? Por lo menos lo de sí, PlayStation que he visto.
Sí, cuestan 5 o 6 euros, depende del tipo. Hay algunos por 2, 3 euros, 4. Algunos merecen la pena, otros no, ¿no? Si ves alguno que te mola realmente, hay uno que es el comando este, que es igualito que el de la máquina, que tiene bastante buena pinta, te puedes conseguir por 2 o 3 euros. Tienes algunos de naves, tienes algunos mucho más chulos, como el Trials Evolution, que es el típico este que vas con una moto avanzando por obstáculos, que tienen también bastante buena pinta. Algunos sí merece la pena y otros no, ¿no? O sea, si tú ves alguno que te mole, buscas cualquier vídeo en YouTube y puedes encontrar pues realmente algunas joyas que otras sí que hay, ¿eh?
¿Y el pufo de la PS Network ya lo han solucionado o...?
No, el pufo de la PS Network sigue estando ahí. O sea, hay quien tenga la consola pirateada, pues se puede descargar muchos de estos de PlayStation Network, se los pueden descargar gratis. Incluso ahora han encontrado otro pufo nuevo. Joder. Que con la consola pirateada antes no podías conectarte al PlayStation Network actual y ahora ya puedes, ¿no? Ya hay una historia que te la habilitas en la consola y puedes conectarte con la consola pirata y jugar a los juegos y descargarte todas las cosas. Esto se descubrió hace una semana o por ahí más o menos y todavía no han encontrado solución por parte de Sony, así que el agujero sigue abierto.
La verdad que, no sé, el tema del pirateo, amiguitos... Nosotros no digamos que lo hagamos, pero yo me imagino que quien lo haga, nosotros no lo hacemos,
nunca jamás.
Pues, sobre todo por el maltrato a la consola, ¿no?
¿Qué maltrato? ¿Cómo la maltrato a la consola? Maltratarla es tenerla ahí 8 horas funcionando como la tengo yo la mayoría de los días. Pero bueno, verifiqué que efectivamente se puede conectar, solo por el hecho de verificar, contrastar la noticia.
Efectivamente, para contrastar la información, eso está
claro,
muy bien.
No voy a dar nunca noticias falsas. No,
somos periodistas auténticamente objetivos.
Bueno, continuamos hablando también anunciaron Little Big Planet 2 y que el binomio de PlayStation Vita y PlayStation 3 está empezando a funcionar, ¿no? Dicen que con PlayStation Vita, pues podrá jugar como si fuese un mando en PlayStation 3 en la consola, o sea... También siguen un poco la estrategia que tenía Nintendo, ¿no? Con su Wii U y su tablet, ¿no? Uh-huh. En el que tienes una consola con un mando con una pantalla.
Consola y portátil por el
sí,
mismo precio.
Sí, consola y portátil por el mismo precio, pues Sony se apunta al carro y ya está empezando a sacar juegos en los que con la PlayStation Vita, pues también tienes una mini pantalla y puedes interactuar igual con el propio juego.
Yo vi el vídeo del Little Big Planet para Vita y ese por lo menos sí parece que le saca bastante... las castañas, exprime muy bien lo que es la Vita, porque es un juego ahí muy rollo de iPad, de tocar mucho en la pantalla, de hacer cosas y demás, ¿sabes? Y por lo menos sí parece, o sea, no es el típico de, bueno, para consola portátil y porque hay que tenerlo.
Sí, yo estuve jugando con Little Big Planet, esta versión de PS Vita, la presentación de la PlayStation Vita, y la verdad es que es un juego como el de los muñequitos, esto de avanzar por plataformas que sí que se presta mucho a la interactividad con la consola, ¿no? Había una pantalla táctil que tenías que levantar la puerta, luego por detrás ahí tenías que arrastrar al muñeco y tal, con la parte posterior, como todos sabéis que la Vita también es sensible, tiene un trackpad para manejar los controles. Incluso moviendo o dándole la vuelta a la consola para que el muñeco caiga para abajo y tal. Pues este tipo de juegos, ¿no? Sí que se adapta muy bien a lo que es una consola portátil, como puede ser la PlayStation Vita, y aprovecha pues todas las especificaciones que tiene. Bueno, continuaron luego hablando de los clásicos para PS1, que van a aparecer también este verano, que va a ser el Tomb Raider original y el Final Fantasy VII. Y una de las joyas de la corona de la que hablaron fue una nueva versión del God of War Ascension, que va a salir el 12 de marzo del 2013, ahí es poco, con un año.
Claro, es que yo no entiendo esto, porque anuncian tantas cosas que queda casi un año para publicarlas, o sea, es que yo no entiendo.
Sí, porque yo creo que como tampoco tiene otra cosa que anunciar, pues tendrán que poner los dientes largos con lo que tengan, ¿no? Y creas que no, el desarrollo de los videojuegos actuales, pues se tarda varios años en hacer un juego en condiciones.
Y suelen tener, los organizan y suelen tener fechas, aunque
claro,
se
retrasen. Sí. Van organizando lo que es el calendario y, bueno, pues para mostrar un vídeo de jugabilidad y tal, lo que suele ser un God of War, ¿no? Con Kratos repartiendo un montón de hostias y tal. Y, bueno, tenía muy buena pinta, ¿no? God of War es una de las franquicias estrella de Sony. Ha vendido un montón de videojuegos, apareció en PlayStation 2, el God of War el 1, el 2 y el 3, ha aparecido...
¿Qué tal era para la PS1?
Es un juegazo, pues te puedo decir lo mismo que Halo, cualquiera de todos ellos, incluso la de PSP, los de PlayStation 2 y el de PlayStation 3 son auténticos juegazos.
El de PSP me decía bastante, porque fue...
El de PSP, perdón.
Ese sí me lo enganché y me gustó mucho, a ver, era el primero que jugaba de este tipo, y yo soy muy mierder gamer también, pero bueno.
Pues quizá el de PSP es el peor de todos, ¿no? Por compararlo, porque claro, es la peor máquina que hay. Claro, si juegas al de PlayStation 2 es buenísimo y el de PlayStation 3 es realmente impresionante. O sea, tú te enfrentas a jugar con... Tú eres un bicho de este tamaño y te enfrentas a enemigos que son edificios de grandes, ¿sabes? Y los tienes que ir matando, tienes que ir... Incluso empiezas a avanzar, hay una secuencia en la que tú empiezas a correr y vas por la mano del enemigo y vas subiendo, sí, hasta la cabeza. O sea, es algo realmente impresionante. A nivel técnico, claro, dijeron que el tope llegó con God of War 2 para PlayStation 2 y seguramente para PlayStation 3 este será el tope tecnológico que tendrá la máquina, seguro.
¿Qué rollo precuela, no? ¿Es cuando es todavía mortal o...?
Sí, dijeron que sí, que rollo precuela también. Como hizo Microsoft, todos son copias de copias, ¿no? Microsoft se copia a Sony, Sony a Nintendo, Nintendo a los otros dos. Pues igual es una precuela.
Joder.
Y que también han dicho que tiene un modo multijugador, que es una novedad. Este juego siempre ha sido de una persona, de que solo llevas a Kratos y ibas eliminando a los enemigos. Así que un toque de aire fresco. Si pudiese jugar en cooperativo con multijugador, pues sería la bomba.
Pues no me ves mucho, Kratos, amiguitos, pero seguimos hablando sobre la conferencia de para partirse la risa. La verdad, mis chistes malos, como siempre, a la altura.
Sí, una nueva versión de Call of Duty Black Ops, desclasificado, que va a ser sacado para PlayStation Vita, que saldrá este invierno, y que no está nada mal, ¿no? Que también, aprovechando el potencial gráfico que tiene PlayStation Vita, que es bastante grande, pues un Call of Duty, un juego de disparos en primera persona, no le va a venir mal. Y presentaba también un pequeño vídeo que tenía una pinta excelente. Y como también la consola tiene capacidades online y podrá jugar en multijugador, sí que será bienvenido que aparecerá este invierno. También confirmaba el desarrollo de Assassin's Creed 3, Liberation, que estará además disponible con un pack de la consola, la PlayStation Vita en blanco, en el que te podrás coger el conjunto. Aparecerá la PlayStation Vita en blanco y el videojuego. Luego también presentaron un vídeo del Far Cry 3. Ubisoft estuvo bastante bastante poderosa, lo que es la compañía a nivel de juegos. O sea, este E3, si se ha destacado algo, ha sido por la third party, ¿no? Son casi los que han salvado a las compañías, ¿no? Que siguen manteniendo su nivel de desarrollo de juegos, aunque siguen siendo segundas, terceras, cuartas y quintas partes, pero bueno, van sacando por lo menos algo de aire fresco. Far Cry 3 y Assassin's Creed 3 también tendrán contenido descargable exclusivo para PlayStation 3.
El Assassin's Creed, que es en Nueva Orleans, en el siglo XVIII, y es una piba, he visto.
Sí, esto ya lo dijimos hace bastante tiempo, sí, de que ¿no? querían darle un vuelco a la saga y es la hija, bueno,
del protagonista, ¿no?
Es la hija del protagonista, no sé si estoy dando algún spoiler a alguien, pero bueno, va a ser la hija del protagonista. Yo ya lo vi en un vídeo que presentaron hace un montón de tiempo, cuando sacaron la anterior versión, de que el hombre ya está viejo, ¿no? Y es la hija la que retoma el legado del protagonista. Y bueno, pues se va a continuar la saga de asesinos. Y es en este caso una mujer. Es una vuelta de tuerca, ¿no? Pues
eso
a la saga.
Da mucho juego y ahí tiene mucho gancho. Y va repartiendo mandobles.
Sí, claro, o sea, siempre está el atractivo, ¿no?, de tener una chica, ya que Tomb Raider pues se nos ha vuelto un poco más recatada, a ver si ganamos por esta parte.
Claro, Sor, ¿cómo se llamaba el protagonista de la protagonista?
Sor Lara.
Sor Lara. Bueno, pues no sé si queda algo sí que queda, ¿no? El Wonder Book.
El Wonder Book, sí, que es una aplicación que estaría disponible, en el que, vamos, es en el que puedes darle un poco de vida, ¿no?, a unos libros, como si fuesen libros electrónicos, ¿no?, en la que tienen una pequeña historia, ¿no? O sea, es como los cuentos animados, esto que puedes encontrar, incluso se asemejaban a los cuentos estos para niños, en los que abres una página y sale un relieve y tal, pues algo muy parecido a eso.
Ajá. Pues tiene que, no sé, tiene buena... Veo que será el libro de los hechizos de J.K. Rowling, que es la de Harry Potter, ¿no?
Sí, así es. O sea, yo creo que se está incluso orientado a un público un poco más infantil, pero bueno, que tiene bastante buena pinta, ¿no? En el que un juego así como interactivo y tal, en el que puedes integrar un libro electrónico con una parte de juego incluso, o sea... A mí la historia me pareció bastante...
Yo lo veo un poco riesgo, porque es eso, vender un dispositivo específicamente para ese tipo de movidas, que a lo mejor, por ejemplo, en el iPad, que los e-books del iPad tenían muchas pijadas de esas, de que movías la tablet y se movían las cosas y demás, puede estar bien, pero al fin y al cabo tienes un iPad y si no lo usas para eso, lo tienes para mil cosas.
Sí, bueno, yo creo que es como un complemento más que otra cosa. O sea, no creo que nadie se compre una PlayStation 3 solo para jugar a este tipo de libros, ¿no? O sea, es un complemento en el que puede ser algunas cosas, algunas joyas que estén bien y otras no tanto.
Ah, ¿que es complemento de la PS3?
Sí, sí, vale, es un pues complemento. Es una aplicación, sí, que la que...
Por las imágenes que había visto parecía que era como un dispositivo para vender aparte.
No.
Vale, si es complemento...
Funciona con el iToy y con el Move, incluso, ¿sabes? O sea que seguramente tendrá lo de pasar página y tal y hacer algún tipo de gesto. O sea, es como un libro interactivo, digámoslo así, ¿no? De que tú lo puedes ver en pantalla y bueno, te requerirá algún tipo de cosas que puede estar bastante bien.
Pues eso para los frikis que ya van siendo padres, en vez de pillarse una Wii para hacer el ganso en el salón, pues se pillan la PS3 y se pueden pillar esto para entretener a los hijos.
Pues amiguitos, si tienes 30 y tantos palos y escucháis La Parada de los Monstruos, os recomiendo que lo hagáis, como también las recomendaciones musicales que hacemos para hacer un pequeño alto en el camino y continuar ya casi...
Espérate.
Ah, todavía queda.
No, hombre, solo comentar eso, que de que todo el mundo está esperando una en esta conferencia una PlayStation 4, ¿no? Que ya quedaba un poco vieja, ¿no? Y dijo Sony que no iba a hablar de eso porque tenía muchos juegos actuales de los que comentar, cosa que es absolutamente falso. Y que ya tienen mucho también en desarrollo para PlayStation 4, lo que pasa es que dice la máquina que llegará cuando esté terminada... Y que bueno, que ya habrá tiempo para...
Yo les he visto a Sony como muy parados, porque a lo mejor Xbox no ha sacado la 720, pero sacó muchas cosas para Kinect. Nintendo ha sacado mucho para Wii U, que es la próxima que va a sacar. Pero esto ni chicha ni limonada. Tienen cuatro cosas para PS Vita y para PS3, pero ni siquiera han fomentado el Move.
Sí, ¿sabes? Sí, o sea, están un poco perdidas, ¿no? En lo que tú dices, no saben ni para dónde tirar. Tienen una parte de PlayStation 3 que está ahí como un poco olvidada, tienen la parte del Move que está también un poco olvidada, y quizá lo más novedoso es la Vita, ¿no? Que es una consola que acaban de sacar, pero tampoco se han centrado en un catálogo de ese juego. De decir, mira, es que para este año tenemos 1000 títulos que van a salir.
Y es que es una consola que también ha salido, pues, sin mucha confianza por parte de la propia compañía. Sí, la desarrollaron, la sacaron, pero es una consola que está muerta en vida casi, ¿no?
Sí, sí, o sea, a nivel de títulos, sacaron los títulos que sacaron al principio y poco más, van viendo pocas cosas de terceras compañías, pero bueno...
Pues como les gane la mano Microsoft con la 720, se van a comer los mocos.
Igual sí, que... sí, o sea, están en una situación realmente complicada. Ten en cuenta que ya perdieron el liderazgo de PlayStation 2, que tuvieron durante un montón de años, sí, sí, un montón de millones, y lo han perdido con Xbox 360, y tiene la pinta de que la parte de portátiles también se la van a comer con Nintendo 3DS, que les está ganando... De largo.
La 3DS al final, pero si al principio no vendía una mierda.
Al principio no vendía, pues ahora ya está vendiendo de la hostia. Desde que rebajaron el precio a...
Lo suyo y lo de su prima está vendiendo.
A 180 pavos, sí, sí. Incluso fue la consola más vendida desde su lanzamiento. Incluso ganando a Nintendo DS, que vendieron 1.800.000 unidades en dos
¿Cuánto
meses.
Dices que te vale ahora la 3DS?
150, 160 euros cuesta ahora mismo, ¿sabes? Y claro, la PS Vita pues cuesta 300. O sea,
300 pavos.
Si cuesta 300 la 3G y 249 la Wi-Fi solo.
Lo que la Play 3, vamos.
Sí, sí, claro. O sea, es una consola bastante cara. Tú ten en cuenta que lo que te he dicho antes, la Xbox 720 está anunciada en $299, que es lo que cuesta ahora mismo la PlayStation Vita. Joder. O sea que es una comparación realmente absurda, ¿no? O comparar una PlayStation Vita con una Xbox 720, que va a ser una máquina mucho más evolucionada y de siguiente generación. O sea que yo creo que Sony debería haber anunciado en este E3, o sea, una bajada de precio de PlayStation Vita, un catálogo de juegos muchísimo más grande, y la PlayStation 4 para evolucionar ya lo que es en el mercado y acojonar a los contrarios, por lo menos, ¿no? Aunque hubiese sido un fake absolutamente, que hubiesen enseñado una caja vacía, pero decir, mira, ya tenemos aquí la PlayStation 4.
Pero bueno, es que esas estrategias comerciales se han hecho en el mundo de las consolas y los ordenadores, en el mundo de los videojuegos en definitiva, siempre, toda la puta vida.
Sí, 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 se han hecho siempre.
Lo hacía Sega, lo hacía Nintendo.
Fíjate, el año pasado ya Nintendo anunció la Wii U y fíjate, no va a aparecer hasta este año. O sea, seguramente el año pasado sería una caja vacía, realmente con un vídeo que pusieron detrás y todo el mundo dijeron que estaba corriendo ahí, que seguramente sería mentira. Podría haber hecho eso Sony tranquilamente. O sea, hacen... Además, siempre tiene algo bueno Sony y siempre hace un diseño de máquinas acojonante. Fíjate la estructura que tiene PlayStation 2, súper revolucionaria. La PlayStation 3 también es súper redonda. Te digo yo que le presentas PlayStation 4 ahí con una caja ahí triangular, la pones de color amarillo y tal, al lado de una tele y se caga las bragas todo el mundo, ¿eh?
Claro. O sea, pero, yo me humedezco ya, de hecho acabo de humedecerme pensándolo.
O Se caga todo el mundo y le dice, bueno, estará para cuando está terminada, que posiblemente será el año que viene. Lo dejas ahí a un coste de $299, como han dicho, estimado, y te haces con el mercado, pero vamos.
Claro, la gente muchas veces por tener lo que creemos que va a ser más cool, al final muchas veces terminamos accediendo a eso que a lo que realmente es mejor producto.
Sí, 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 claro que sí. O sea,
que se lo digan,
sí, o sea, y lo que es peor, yo creo que acojonas al contrario, ¿no? O sea, que tú ten en cuenta que el resto de compañías dirán, joder, que esto ya la tienen preparada, vamos a darle caña, vamos a sacar, incluso le puedes increpar en su mercado, ¿no? Y eso, pues, mucha gente se contraría de comprar videojuegos y decir, uy, me voy a dejar algo de dinero para cuando salga esta que me la quiero pillar, ¿sabes? O sea, prepararías un mercado ya bastante bastante grande.
O sea, que decepcionante totalmente la console, sí, en la conferencia, ¿no?
Oye, antes de irnos con la música, quería mencionar el juego The Last of Us, ajá, que sacaron, que era rollo survival horror, lo comentó Vortex.
Efectivamente, en ese artículo.
Cierto.
La página www.me
alegra que lo hayan mencionado, porque es de Naughty Dog, de los creadores de Crash Bandicoot y de Uncharted, y es un juego de... Sí, es un survival de la que aparecen zombies y tal.
Bueno, el tráiler es espectacular, me encanta.
Sí, 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 el tráiler es muy bueno y, bueno, tiene una pinta magnífica. Y siendo de Naughty Dog, que son unas auténticas obras maestras y casi todo lo que hacen.
El vídeo que tenían de gameplay, de un poco de juego, es muy chungo, pero no de difícil. Da mucho más rollo porque te tienes que enfrentar con otra gente que está como tú y lucha en plan, pero desesperado, ¿sabes? No es de lo como el típico videojuego que... Le das ahí dos huellas al enemigo y te lo cargas. No, es lucha de estas aquí, todo desesperado.
Sí, a mí me recordó bastante a la serie de Walking Dead, ¿no?
Sí,
para
claro,
así,
muy basado
sí,
en
sí,
Walking Dead.
Sí, muy parecido así con zombies, en lo que hay otros enemigos que no saben, otras personas que no saben si son buenas o malas. Muy terrorífico, con puertas entreabiertas, edificios abandonados, no sabes lo que te va a pasar. O sea, tenía una pinta realmente espectacular. Y lo que he dicho, siendo de Naughty Dog, con la precuela que tienen de Uncharted, de Crash Bandicoot, de todos estos juegos, pues va a ser un auténtico bombazo.
Pues sí, amiguitos, un auténtico bombazo, una auténtica decepción, como decíamos. Y también recordaros que si queréis opinar, podéis hacerlo en nuestra página web y leer artículos como el de Vortex en www.paradalomonstros.com. Y vamos a continuación.
Y le das al me gusta, creí que ibas a decir, ¿no?
No, iba a decir que después... Puedes efectivamente darle al me gusta al Facebook de la parada o al grupo de amiguitos.
O unirte
de amiguitas, a unirte a nuestro grupo.
Tía, qué cabrón, yo no tengo Facebook. Tuve un Facebook, pero me di de baja porque aparecían fotos mías comprometidas de por ahí y dije, paso.
Claro, pero sabemos que tienes Twitter.
Twitter sí, @fallo360, ya lo sabéis.
Muy bien, pues nada, amiguitos. También saludamos a Alex Kid, uno de nuestros oyentes, que se acaba de hacer el último en el grupo. Bueno, así que vamos a escuchar un tema musical.
Pues sí, de Ace Combat 0, se llama The Final Overture.
Nintendo. Nintendo, amiguitos, Nintendo. Vamos a hablar de la conferencia y de lo que nos presentaron. A ver qué nos presentaron, si realmente después de dos truñacos, a ver si el tercero también era un pedazo de
impresionante. Zurullo. Fíjate cómo empieza el resumen que tengo hecho aquí, ¿eh? Poco más de 60 minutos le han bastado a Nintendo para mostrar juegos. Principalmente para Wii U. O sea, la Wii ya está muerta. La puedes enterrar ya. Haces un agujero en el suelo, la metes.
Claro,
en una tierra por encima y ya está.
En una letrina común.
Han pasado de la Wii como de la mierda.
Pero completamente, o sea, como si fuese de otra compañía. Le ha preguntado al tío, ¿y la Wii? Y dice, ¿y esa cosa cuál es?
Eso, ni con un palo la toca.
¿Eso qué es?
Ni con un palo, ¿no?
Eso que no has tocado ni con un palo, fíjate. Pues así es. Bueno, antes de la crónica de este 3 de Nintendo, también hubo una precrónica, ¿no? En la que mostraron algunos detalles de la Wii U que ya quieren dejar un poco por sentado, ¿no?
Ah, el vídeo este del chino presentándola.
Sí, sí, el vídeo este en el que presentaron pues, cómo iba a ser. Va a haber un mando hardcore. Dijeron que es una copia, por no decir exacta, a un mando de Xbox 360, lo que pasa es que pone Nintendo delante, ¿sabes? Hay que dejarlo esto bien claro. Igual dos sticks analógicos, los cuatro botones, los cuatro gatillos, dos analógicos, una cruceta, exactamente igual. Y eso se va a llamar mando hardcore.
Mando hardcore.
Hardcore.
Harto.
Mando hardcore, ¿eh? Cuidado. Para los que no quieran, que han dicho también que va a tener el Nunchuk, el Wiimote, que se va a poder manejar también el Wii U, que va a ser completamente compatible. Y luego va a estar, pues, el Gamepad este, que se va a llamar Gamepad, que
guay.
Es el mando grande este, que es una tableta con un mando en los lados. Atención, la duración de la batería de este mando es de 3 a 5 horas. De 3 a 5 horas. Joder. Y el tiempo de la carga será de 2 horas y 30 minutos.
Madre mía.
Cuidado, porque es posible a lo mejor que ya cuando empiece a fallar la batería, que se tire más tiempo cargando que jugando, ¿eh?
Hostia puta, tío.
Tienes que jugar con el mando enchufado.
Sí, tendrás que jugar con el mando enchufado. O sea, sí que la movilidad ya se ve reducida. La verdad que tendrán que vender unos cables largos de esos que hay o algo.
Qué bueno,
para
tío.
Esto. Y lo que es peor de todo, me ha parecido a mí, es que en cada consola solo vas a poder enchufar dos mandos de este tipo. Y lo que es peor todavía, o sea, la consola normalmente funciona a 1080p y a 60 hercios, pero cuando enchufa dos mandos, se reduce a 30 hercios solamente, a 30 imágenes por segundo. O sea, y solo puedes enchufar dos mandos. O sea, que me parece como de coña, ¿sabes?
What are you talking to me, macho?
O sea, me parece algo como de coña, ¿no? O sea,
es que tú estás,
para jugar con una fluidez de 60 imágenes por segundo, juegas con un mando y si pones dos, se te va a la mitad, macho. O sea, es que no me lo creo.
Es de coña.
Me parece
coña.
Una auténtica chapuza de máquina, o sea, una auténtica chapuza.
Pero bueno, no más que el primer mando que presentaron, que el mando...
Sí, o sea, fíjate, mira lo que dice aquí. El Gamepad pesa 500 gramos, medio kilo.
¿Medio kilo?
¿Medio
le
kilo?
Pones medio kilo de mando.
Medio kilito.
Joder.
Lo ve, Wii U soportará dos Wii U Gamepad, pero su tasa de frame bajará a 30 frames por segundo.
Medio kilo no es consumo, o sea, propio, macho, por eso te detienen.
Luego, Wii U Gamepad incluirá una Stylus. Cuidado, que encima la vas a tener que manejar con un lápiz, que me parece ya de coña. O sea, que vas a estar jugando así... Y vas a tener que coger el lápiz para pintar la pantalla, tirarlo y volver a continuar. Ahí, ¿qué dices?
Yo me lo meto en la boca o en los huevos y para pintar.
O te lo fumas luego, ahí, claro. A los Snake. Ahí.
Eso sí que es una experiencia de juego, vamos.
Sí.
Señores.
Luego Wii U Gamepad tendrá Rumble, o sea, lo que es vibración. Una novedad absoluta también. O sea, eso está inventado ahora mismo. Y Wii U soportará 1080p. Y bueno, eso es lo que todo presentaron acerca de Wii U. Luego presentaron algún tipo de juegos, ¿no? Que sería el Miiverse, que es como Mi Universe, que será lanzado para Wii U y que, bueno, eso es un parque temático en el que tiene dos atracciones y tiene una serie de jueguecitos y tal. Es muy parecido al PlayStation este que sacaron, el PlayStation... ¿Cómo se llama? PlayStation
Para los niños,
PlayStation Home, ese, que es como como es un como una ciudad virtual en la que tú te creas tu personajito y puedes andar y puedes meterte en algún sitio de atracciones a nivel de minijuegos y tal, pues muy parecido, pero con los Meet de Nintendo, en el que tú ahí además puedes ver a todos los amigos que tienes agregados, como dando
una vueltecita. Sí, eso la Wii ya lo hace, ¿no? Cuando te conectas y...
Sí, sí, ya lo hace, pero apareces como en un espacio vacío que no hay absolutamente nada. Lo que pasa es que ahora la novedad es que estás como en un parque de atracciones y puedes, pues montarte las atracciones, algún tipo de minijuegos y tal, un poquito más avanzado, ¿no? Ajá. Luego, por otra parte, también estaba en el Nintendo Land este, que también es una pijada así casual, también muy adaptado a los niños, en el que... Bueno, en el que tiene una serie de minijuegos en el que podrá jugar con Wii U. Anunciaron también el Pikmin 3, después de la saga que dejó GameCube, que es el Pikmin 1 y el Pikmin 2. No sé si lo conocéis, Frima, que no conocéis el Pikmin.
Pero pues, tú sí eres fan de la Wii, porque tú sí que en otras charlas la tienes, ¿no? Y de hecho juegas. De
sí, la tengo, pero de ahí a fan, o sea, yo fui presa de la fiebre de la novedad, ¿no?
Ajá.
¿Sabes? Todo el mundo esto que decía, esta consola va a ser la polla, que la nueva evolución de los videojuegos, y lo que viene siendo la fiebre de la novedad, ¿no? Tú te la compras, llegas a casa, juegas los 3, 4, 5 primeros días, dices, es la polla, y el sexto dices, estoy hasta los cojones de hacer siempre lo mismo, esto es una mierda, me duelen los brazos, y estos juegos no valen para nada, o sea, no me gustan, o sea, necesito... algo más, un control mejor, o sea, algo un poco más profundo. O sea, yo creo que todo se basa en eso, ¿no? Esa es la fiebre de la novedad. Y quieras que no, yo creo que Wii ha sido parte casi todo el mundo de esa fiebre, ¿no? Todo el mundo dijo, ¡buah, la Wii la polla! Para jugar con gente. En el que llega un momento en el que te das cuenta de que la profundidad o lo que es el campo de vida de esa consola, pues es realmente, realmente muy corto.
Uh-huh. Y este juego, el Pikmin, eso está basado en una saga. Cuéntanos un poquito acerca de qué va, aquellos que no la conocemos.
Sí, el Pikmin, bueno, fue una saga que comenzó en Nintendo GameCube. Y es en el que en la Tierra llegan como unos pequeños extraterrestres, que son así como unos bichitos muy pequeñitos y muy graciosos, en los que tú los manejas con un control y los que tienes que hacer una serie de misiones y son un poco tontos, ¿no? Los hay de varios colores, rojo, verdes, amarillos, azules. Uh-huh. Es muy parecido, pues, un tipo de juego quizá, pero salvando las distancias, ¿no? Como en tres dimensiones, muy a los Lemmings, ¿no? Algo así muy basado, pero en tres dimensiones, ¿no? En el que tú tienes que mandar a hacer cosillas y tal, y en el que hay misiones a las que superar, o sea, cógeme de aquí una cosa. Y se mostraron, pues en esta tercera parte, el Pikmin 3, pues se mostró pues un control más evolucionado con lo que es la Wii U, en el que puedes dibujar tus propias cosas en la pantalla. Por ejemplo, salían frutas, una fresa y tal, en el que tú podías crear y tal, y vas avanzando en las misiones.
Bueno, lo que he leído aquí a continuación ha sido dos cosas que me la ponen dura. Sobre todo el señor Fontanero y el señor Murciélago. Son las dos cosas que nos la pueden poner un poquito dura, si es verdad que desarrollan toda la capacidad para esta nueva consola.
Sí, sí. O sea, solo comentaros que presentaron tres juegos de Mario y luego uno de Luigi, que fueron las franquicias de Sony. Anunciaron un New Super Mario Bros. Para Wii U, que será lanzado en el lanzamiento. Es muy parecido al New Super Mario Bros. Que se vio para Nintendo DS, pero adaptado a la consola de Wii U, ¿no? En el que podrás jugar en la pantalla de la televisión y también tendrás una serie de acciones en lo que es el tablet de la consola. También anunciaron Batman Arkham City, que es un juego que apareció ya hace un año para Xbox 360 y PlayStation 3. Y en esta versión se llamará Batman Arkham City Armored Edition. Y la única novedad que incluye es que, además de lo que se ve en la pantalla, pues en la tablet de Wii U pues podrás seleccionar el inventario, podrás mover un poco así y ver como las transparencias de las paredes, hacer como un modo de visión de primera persona y poco más, ¿no? O sea, ya poco futuro le veo a este juego, y que ya lo tiene todo el mundo y está en las páginas incluso de importación por menos de 20 euros. Un juego que ya tiene, cuando saques la consola, pues ya cerca de 2 años o algo parecido.
Sí, esa es una de las cosas que yo critico a lo mejor un poquito en el mundo de los videojuegos. Antes no pasaba tanto. Lo que pasa que a lo mejor también hemos vivido una... No puede ser que hemos vivido una época de especulación videojueguil y que se pasaban de moda en 3 meses. Un juego estaba totalmente devaluado de hace un par de años, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sigue pasando todavía. Pero bueno, quizás eso es una ventaja para el público, ¿no? O sea, quizás ahora mismo tú te vas a... Aquí en España no ocurre tanto, pero sí en las páginas de importación un juego de lanzamiento sí que está a 40, 50 euros, pero a los 2 o 3 meses te baja a 20 euros, 20 y tantos euros, ¿no? Y creas que no, si no eres un imprescindible, ¿no? Y si no eres muy ansioso de ese juego y lo quieres jugar el primer día, si te esperas un par de meses o tres, que tampoco es tanto tiempo, pues puedes jugar por un precio mucho más razonable. Estamos hablando de la mitad de precio o incluso menos, ¿eh? Y esto es lo que le ha pasado a Batman Arkham City, ¿no? O sea, me parece que salió para Navidades, sí, salió para estas Navidades.
De 2010, puede ser, sí, Navidades de 2010.
No, creo. Del 12, es que salió el Arkham Asylum.
Ah, vale.
Que fue la primera parte y el Arkham City que está salió para estas Navidades de 2012 y que ya lo puedes encontrar pues a un precio módico. Pero lo que no tiene sentido es que lo saques ahora para Wii U, ¿no? Porque es un juego que ya está súper explotado, ha salido para PC, para Xbox 360, para PlayStation 3, y porque le incluyas una chorrada de manejar el inventario con el tablet y poco más, pues tampoco se ve muy muy beneficiado, ¿no? O sea, hubiese anunciado a lo mejor un Batman en una tercera entrega, una nueva versión, pues hubiese sido mucho más venidero, mucho mejor para todos.
Como todavía no sabes muy bien qué hacer con el mando, las cosas como son, pues he visto un par de juegos que sí lo que tienen es eso, es de tú juegas al juego con el gameplay y la pantalla del gameplay la usamos para poner información complementaria. Y eso es muy rollo eso, de para que no te tape la zona de juego, pues tú lo ves. Que es igual tontería, porque claro, tienes que estar mirando para abajo y te... Pero
sí, sí, yo creo que ese es el recurso que van a sacar como por defecto, ¿no?
Sí, hasta que le pillen un poco el truco.
Sí, o sea, yo creo que muchas compañías van a pecar de eso, ¿no? O sea, van a sacar el juego para las mismas plataformas, para Xbox, para PlayStation y para Nintendo. Lo que pasa es que la diferenciación será es que la máquina de Nintendo, pues el inventario lo tengas en el tablet, pero que tampoco me parece una novedad muy... muy grande, ¿no? Muy relativa como para comprarte esa máquina exclusivamente solo por eso. Sí que habrá juegos que la aprovechen, ¿no? De otra manera, aunque sean un poco más interactivos, pero que tener ahí una pequeña pantalla para ver el inventario, pues me da igual. Le doy la pausa y veo el inventario, veo lo que me queda de vida en la pantalla, incluso no tengo que mover la cabeza.
La palma se la ha llevado el Sync para Wii U, o sea, que es exactamente lo mismo. Lo único que si llevas el mando de la Wii U, te salen las letras en la pantalla pequeña.
Claro, claro.
Entonces, ya ves tú.
A modo de ebook que tienes ahí tu letra, ¿no? O
sea, que sirve para que en vez de estar pasando vergüenza mirando la pantalla,
sí,
te pongas delante de la tele y mires a los amigos, o sea, para pasar aún más vergüenza. Porque hasta que no hay cantidades buenas de alcohol, ahí no... El signo,
no hay sustancia.
No le saca la gracia.
Además,
¿no?
Que
no,
es peor, sí, porque no ves el ritmo de la pantalla con la letra, sí, que está en otro sitio, o sea que es casi incluso peor, ¿no? Y además que encima, si son más personas las que tienen que cantar, solo hay un panfleto, ¿no? O sea, claro, si quieren cantar 4, todos ahí a escudriñados ahí a ver el panfleto.
Eso sí, yo desde aquí reivindico, pero para allá, el sin... Que no se lo compre nadie si no pone una canción de Forceps. Ahí en...
Hombre, por supuesto.
Forceps Edition, claro. Sí. Madre mía, como soy Galvano, nos mata. El 5 de Forceps. Pero bueno, también anunciaron un título súper cachondo que se le escribe el Now to Limited, que apareció para DS y es un juego bastante cachondo que como creo, vosotros no conocéis, ¿verdad?
No.
Cibernet es un juego de DS en el que tú llevas a un personaje... Y se te plantean una serie de soluciones, ¿no? O sea, tienes que recoger unas estrellas. Lo que pasa es que tú tecleas en pantalla lo que quieres hacer, o sea, lo que quieres que aparezca en la pantalla y apareces un título realmente impresionante. Estoy jugando además ayer en la DS porque me aburría, digo, voy a jugar un rato. Y, por ejemplo, tú estás con el muñeco abajo y había una torre súper alta con la estrella arriba. ¿Qué haces? Pues escribes helicóptero y te aparece un helicóptero. Te montas y lo pillas. Pero en plan todo como dibujos animados. Pues este Scribble Now Unlimited lo que va a hacer es que tú en la tablet de la Wii, pues tú pintas lo que quieres que aparezca y entonces ya te aparece en la tele, la pantalla grande, y entonces ya puedes resolver las situaciones, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. Puedes dibujar pistola, puedes hacer que aparezcan metralletas, tanques, dibujé barcos, helicópteros, plantas, bates de béisbol, motosierra, lanzallamas, yo todo eso lo que suelo pintar en el juego. Y entonces con esas situaciones pues puedes resolver, puedes pintar cárceles, sillas, mesas para empezar a subir por encima para destruir cosas.
Qué bueno.
Es bastante cachondo, ¿no? Y si ves, porque empiezas a escribir cosas, ¿no? Tú cuando empiezas a escribir, por ejemplo, pico, sale pico de herramienta, pico de pájaro, pico de no sé qué, ves toda la lista de cosas que hay.
De jeringuilla.
Sí, la que cosa que puedes crear, y realmente es un juego realmente súper sorprendente y creativo, ¿no? Y luego una vez que solventas esa situación que tendrías que hacer, pues te dan premio por crear objetos nuevos, por utilizar cosas que son súper ingeniosas. Es un título bastante cachondo. Y la diferencia principal es esa, que en el escriben app de DS tú tienes que escribir lo que quieres que aparezca, un coche, y te aparece un coche, pero en la de Wii U sí que me parece cachonda porque tú tendrás que dibujar el coche, o sea, lo que es el cochecito con las ruedas, y para luego enviarlo a la pantalla y tú te podrás montar y usarlo. O sea, que es un juego súper súper creativo, ¿no? En ese caso sí que por ejemplo sí que merece la pena, ¿no?, el uso de la tablet.
Bueno, pues no sé qué otros juegos nos quedan ya para seguir avanzando. Incluso hay alguno de zombies, Mass Effect, la Wii Fit.
Sí, cuéntanos. Sí, ahí la has dado. Mass Effect 3.
El Mass Effect. Mass Erección.
Erección en Massa 3, que va a aparecer para Wii U también. O sea, que un juego que ya ha salido hace bastante tiempo, sigue el mismo patrón que Batman Arkham City. Un juego que ya todo el mundo se ha pasado, que ha visto el final, que ha tenido sus quejas del final, que sabe que la historia se termina aquí, que es una trilogía que todos sabemos que no va a continuar, pero que es mentira, que sacarán una cuarta versión.
Seguro.
Y también aparecerá el Wii Fit, que dará el salto a Wii U en una versión más evolucionada. Todos sabemos lo que es el Wii Fit, ¿no? La báscula.
Sí.
Que la pones en el suelo, te subes y haces tus ejercicios, pues en una versión evolucionada para Wii U. ¿Sabes cuántos millones de básculas han vendido Nintendo?
Pues me imagino que 10, 15, 20...
10, 15, 20, 43 millones.
43 millones.
43 millones de básculas. Yo creo que no se han vendido tantas básculas en serio en la vida.
43 millones de personas con complejo de gordo.
De Wii Fit, chaval.
Madre mía. Sí, 40 y tantos jugones, pero es muy de los frikis, ¿no? Yo mismo...
Es un aparato que costaba 99 euros, lo que son 100 euros, chaval.
100 si pavazos, sí, sí.
Por 43 millones me dan 4.300 millones de euros.
Tú imagínate el típico friki gordo con la camiseta de, no sé, de cualquier banda con huesos delante de la consola, pues lógicamente se tiene que tener su contrapeso, por así decirlo. Sigamos.
Sí, así es, pero bueno, eso, presentaron una buena...
Oye, que yo soy de esos también, ¿eh?
Bueno, ¿tú tienes la Wii Fit también o qué?
No, que te digo, yo soy de esos gordos.
Bueno, un título que tenía, bueno, como no, también está un poco de moda la saga Zombie, ¿no? Apareció un juego para Wii U que se llama el Zombie U y que, bueno, con el Game Pass servirá para mirar el inventario, para hacer un tipo de escáner y tal, y hay que evolucionar y sobrevivir, ¿no?, en este juego de zombies. Tampoco se vio mucho de lo que se podría hacer y tal, pero bueno, sí que se notó una cierta parte de interactividad, ¿no?, en el que mover el mando por la pantalla, darte la vuelta, seleccionar algún tipo de objetos y de acciones con el tablet, que tenía bastante buena pinta. No ha recibido malas críticas, el Zombie U este tiene bastante pinta, y según dijo Nintendo, pues esta era la parte hardcore, ¿no?, que tenían prevista para los juegos de Wii U, que no solo había cosas casual, ¿no?, y por eso presentaron este juego que era tipo hardcore.
Ajá. ¿Y qué más?
Luego también Platinum Games, que presentó un juego llamado P100, luego otros títulos también para Wii U, el Tekken Tag Tournament 2, el Tank, que es un juego de tanker de los típicos de cuadrícula, este es el que matan a los enemigos, que son más personas, el Trine 2, el Darksider 2 y el Alien Colonial Marines, que son juegos que están en desarrollo también para... O sea, son multiplataformas, tanto el Trine 2 ya está para PC y las consolas de sobremesa actuales, Xbox 360 y PlayStation 3, Darksider 2...
Que el Trine 2 es el Director's Cut.
Cuidado. ¿Ah, sí?
Cuidado.
¿Sí?
Cuidado, eso lo he ido yo.
Cuenta eso,
sí,
cuenta
sí,
eso.
No, no lo sé, yo solo vi Trine 2 Director's Cut y yo me quedé como...
¿Qué significa eso?
No sé, será alguna, tendrá algún tipo de ampliación un poco más grande, sí. Pero bueno, pero... también leí sí que era el Director's Cut, que tendrá algún tipo de ampliación, pero no han especificado exactamente qué es, pero bueno.
Yo es que me quedé muy what the fuck cuando lo leí.
Total, total.
Darksiders 2, que está también en desarrollo para equipos 360 y PlayStation 3, y el Alien Colonial Marines, igual. También está en desarrollo para PlayStation 3 y para Xbox. En el SYNC, como comentó antes Taurmanco, pues,
versión forceps.
En el Game Pass se muestra la letra. Y bueno, pasamos ya ahora a la parte de Nintendo 3DS, que se pareció a un Paper Mario Sticker Star, que es una nueva versión del Paper Mario. Es, el juego Paper Mario es un videojuego que es un RPG, pero el Paper Mario son como si fuesen unos personajes planos, como si fuesen papelitos, ¿no?, que van andando y cuando se dan la vuelta hacen así. Es un juego bastante cachondo, o sea, no está mal. Es un RPG en el que tienes combate por turnos y tal, y una aventurita que no está mal. Siempre ha salido todas las versiones de Nintendo han tenido un tipo de este juego, o sea, tanto para GameCube como para Wii, para DS tienen un Paper Mario, y en esta 3DS pues tampoco puede ser menos. A mí me llama la atención de que, bueno, me llama la atención especialmente como viene siendo 3DS una máquina en tres dimensiones, que sacan un Paper Mario que es un juego en dos dimensiones. En dos dimensiones como tal, porque es un juego de papeles. ¿Sabes? O sea que mucha dimensión 3D no creo que le puedan dar a un papel plano. Pero
igual,
bueno,
que al New Super Mario Bros. 2.
Igual que el New Super Mario Bros., sí, que siempre ha sido un juego en dos dimensiones, que aparecerá también para Nintendo 3DS, muy bien, el 17 de agosto, que aparecerá en Europa, Cuidadito.
Y yo no puedo, esa fecha.
Y tú y la mayoría de la gente. Cabe destacar que en agosto no se suelen sacar casi videojuegos.
Es que eso me ha dejado catacroker, ¿no?, que en agosto se publica
un
juego.
Sí, yo no sé las compañías en qué se basan para fijar estas fechas, pero bueno, en agosto España está como desértica y vacía. Y el resto del mundo también, y quizás los peores juegos de todo el año, los peores juegos de todo el año a nivel mundial, se suelen lanzar en agosto.
En agosto, ¿no?
¿Sabes? O sea, que son los juegos de serie B, los que nadie quiere meter las absolutas bazofias. Y dice, un juego bazofia, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues lánzalo en agosto y ya está, ¿sabes? Eso es lo que suele pasar.
A lo mejor incluso hay alguna sorpresilla, ¿no?, algún año, pero bueno, ese es el dogma en general, ¿no?
Sí, alguna sorpresa hay, pero pocas, ¿eh? También anunciaron el Luigi's Mansion, o sea, ya hemos anunciado todos los Marios que habían presentado, o sea, impresionante, tres. Han anunciado tres juegos de Mario y uno de Luigi, un E3 acojonante. Luigi's Mansion Moon llegará a 3DS estas navidades. El Lego City Undercover para 3DS, un juego bastante cachondo, es como un Grand Theft Auto, pero basado en el universo de Lego.
Ah, ¿sí?
Podías entrar por las tiendas en una ciudad de Lego y tal, y... tenía bastante buena pinta. Te llevabas coches, entrabas en las tiendas y tal. Un Grand Theft Auto, pero basado en el universo de Lego y tal. Muy, muy bien. Y otros títulos mostrados para 3DS: el Lord of Shadow, Mirror of Fate, el Epic Mickey, Power of Illusion, el Scribblenauts, el Kingdom Hearts 3D y poco más. O sea, no hay mucho más que comentar acerca de Nintendo, ¿no?
Sí, creo que va a sacar una plataforma que para también con el título este U, para la Wii U, que es el Fuck U, que consiste en un mando cilíndrico, ¿no? Bueno,
dime. Muy grande. No me haya coscado, que puedes hacer esa Fuck U. Ahí, sí, ya se verá por ahí. Alguna modificación de consola en la que quiten el Wii U y pongan Fuck U. Ahí.
Sí, seguro.
Una buena idea. Bueno, y... destacar eso, que presentaron hardware, mostraron ya las versiones definitivas de las consolas, pero no dijeron nada absolutamente ni de fechas ni de precios, o sea que todavía es una incógnita. En estas últimas semanas sí que ha aparecido, por ejemplo, en las tiendas GameStop, que se les ha filtrado la oferta de que las venden por 350 euros.
¿350 pavos?
350 euros que va a costar la Wii U esta, y saldrá pues para Navidad de este año, así que esas son especulaciones. Pero vamos, a mí no me parece nada desafortunada, ¿no? Viendo lo que es la consola en sí, que bueno, es una consola de generación actual, y lo más caro parece ser que va a ser el tablet de este, porque tiene una pantalla bastante grande y tal, y será una consola con un tablet, así que por 350 euros yo creo que es un precio más o menos que es algo razonable.
Pues nada, amiguitos, fijaros que nos dan nuestros oyentes a través del recién estrenado, ya somos 103 por lo que veo, amiguitos de la Parada de los Monstruos en Facebook, pues nos dice uno de nuestros oyentes, Jorge Fanterror, un gran amigo del cual pues es uno de los miembros de organización de cosas como Avilés, las jornadas de Avilés, también está metido en rollos como el Festival de Terror de Gijón, etcétera, nos propone que en la tercera semana del mes de julio, del 18 al 22 de julio, si tenemos algo que hacer, que nos vayamos para Asturias, ya que se organiza el Celsius 232, que es un festival de fantasía, ciencia ficción y terror en Avilés, y que nos dejarían incluso hacer el programa allí, fijaos.
Hostia, qué de puta madre, tío. Bueno, lo tenemos eso que pensar, están. Lo tenemos que pensar ahí.
Uh-huh. Pues ya lo pensaremos, pero bueno, buena proposición por parte de nuestros oyentes, ¿eh?
Ahí, ahí, ahí.
Pues vamos a escuchar un tema musical a continuación, Fire.
Así es, el tema 3, que es un mítico, ¿no? Battletoads in Battle Maniacs, Ragnarok Canyon. We'll be right back.
escuchamos de fondo un juego como era en esta sección del Paregamer junto a nuestro compañero Alfredo Taurmanco, al cual le damos de nuevo la bienvenida. Vamos a hablar sobre el Knights of the Round.
Pues efectivamente, vamos con este clasicazo de la compañía Capcom, que salió a finales del año 1991. Es un juego que además es primo hermano, bueno, comparte muchas características de todos los beat'em up que sacaron la gente de Capcom a lo largo de los años 90, sobre todo de esos primeros años.
Efectivamente.
Y era especialmente primo hermano de otro arcade, que era el King of Dragons, del que habéis hablado aquí.
Exacto, es que
King of Dragons.
Era el juego que off the record te quería comentar, perdona.
Sí, pues eran dos juegos, prácticamente salieron de la misma... de la misma programación, luego cada uno tuvo su esta gráfica, pero sí eran dos juegos muy muy emparentados, sí. Y además en temática.
King of Dragons este sí estaba mucho más enfocado a magia y quizá este más a espadas y más, sí, caballeros de la tabla redonda.
Sí, tenía más más chicha en lo que es el beat'em up, sí, de repartir mandobles. El King of Dragons los impactos eran más sueltos y más enfocado a magia.
Sí.
Pues bueno, era eso, se engloba en el género de beat'em up con un toque de hack and slash, y lo que más, la principal atracción que tenía, ese puntito de RPG que tanto nos gustaba.
Efectivamente, sobre todo siendo un juego de salas, de salones, sí, de videojuegos.
Uh-huh. Donde sí, tus personajes podían evolucionar, no como tú quisieras, pero sí evolucionar.
Sí, van evolucionando por nivel, ¿no? Según ibas avanzando, se iban haciendo un poco más poderosos. Y claro, toda esta saga del beat'em up es la que comenzó con Final Fight, el sí, Cadillac and Dinosaurios, el Warriors of Fate, todo esto, pues este
Punisher,
juego...
Punisher, que también hemos hablado.
Sí, el Punisher, el Castigador, que también aparecía en Nick Fury. Y pues está muy muy relacionado con este tipo, ¿no? Los de scroll lateral, avanzar y ir repartiendo hostias, cogiendo vida y poco más.
Y eso. Hubo otra versión para Super Nintendo en el 94 y, bueno, como suele ser habitual en estos juegos, la compañía los rescató en diferentes recopilatorios para plataformas más actuales. Había tres personajes y, por lo tanto, había un modo cooperativo de dos jugadores y en algunas máquinas hasta había tres mandos. Y podía haber...
Efectivamente.
Claro, es que el juego sí que soportaba a tres jugadores, pero claro, las máquinas que había por la fecha solo tenían dos mandos.
Sí, eran
la mayoría.
Las genéricas estas de dos,
sí,
mandos.
Sí, claro, nosotros... las genéricas, y yo en pocas veces las he visto a tres. Pero
sí,
bueno,
porque de esta nunca he visto un modelo original. Como
en el centro de Madrid sí que había muchos salones que tenían las máquinas originales, pero claro, eran los salones del centro de Madrid. Claro.
Cuando empezó Parque Sur, en Leganés también trajo el mueble original de algunas máquinas.
Sí, pero esta yo tampoco lo he visto, lo que tú decías.
Pero tampoco, a lo mejor un Mortal Kombat o algo parecido.
Sí, algunos de ese tipo, sí, claro. Que eran,
pero de este no. No sé si este tendría no, o no, pero bueno. Vamos un poco con el argumento. Nos trasladamos al siglo V, a la época de Camelot, y bueno, Arturo Pendragón pues acaba de sacar la espada de la roca. Y ahora es el rey. Lo que pasa es que, claro, tiene esto de que hay que unificar un poco el reino. ¿Y cómo se unificaban las cosas entonces? A hostias.
Claro, claro, claro.
Que es como lo más sencillo y lo más efectivo.
Como
y
los mineros de hoy en día.
Sí. Ya está.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues se va a ir el tío pues a unir el reino y se va a traer a dos colegas que son Lancelot y Percival.
Claro, como las mineras de hoy en día también.
Efectivamente. Nos reunimos y ¿cómo hacemos las cosas? Pues a hostia. Como los mineros.
Yo que ves a un minero de esos con un hacha de los que llevan estos y cuidado, ¿eh?
Y yo salgo corriendo.
Y cuidado.
Cuidado que han empezado con la guerrilla callejera algunos. Que,
y verás.
Que telita. Todo ese juego se desarrollaba a lo largo de 7 fases, cada una un poquito más larga que la anterior y más jodida, que para eso está la progresión de dificultad. Y básicamente nosotros vamos avanzando, cargándonos a los enemigos a golpe de espada. Como en todos los arcades estos, pues siempre hay toneles, hay barricadas, hay diferentes elementos que se pueden...
Toneles, dice. Me he recordado uno de mi pueblo, era tonel.
Y era barriguete, había unos caramelos que eran barriguete... ¿Y cómo se llamaban los caramelos aquellos? No me acuerdo, tío.
Y las barriguitas también.
Las barriguitas también estaban.
Pero sí, o sea, diferente mobiliario que a veces no te encajaba mucho en el escenario, pero que se rompía y dentro había tesoros.
Claro, la ensalada que siempre venía, sí, bien.
Una de las curiosidades de este juego es que esos tesoros, si les dabas un golpe, se podían como romper.
Se partían en trozos y los podías repartir, claro.
Ah, sí, es verdad, para la vida de dos personajes, ¿no?
Sí, que era obligatorio por tres razones. La primera, porque si tú recogías todas las partes, entre todo te daba más puntos que el gordo. En la segunda, porque cuando jugabas a dobles para ir repartiendo un poco, siempre estaba el gocho que se...
el gumia, ese gumia del Lester, que iba muy troneando
el puto
ahí.
Buitre.
Y la tercera es porque a veces había sorpresa. Hay veces que te cargabas algo y había sorpresa. Hay veces que buena, otras veces que mala. Que yo, en una de las partes había una ensalada, un frutero, que te lo cargabas y solo salió una manzana y era como...
Todo gitano ahí. Esa parte me gustaba, ¿no? Porque en este tipo de juegos siempre rompía la caja y no sabía lo que te iba a aparecer. O sea, eran ítems aleatorios. No como ocurre en los juegos de ahora, que siempre le das a la misma caja y siempre te aparece lo mismo en la misma partida.
Siempre aparecía lo mismo. Lo que podía variar era eso. Al romper había... Digamos que la máquina te ponía como 2-3 bonus a lo largo de todo el juego. Y si tenías suerte, pues había alguna vida, alguna barra de nivel. Bueno, el elemento de RPG era ese, que... Tú ibas acumulando puntos cuando te cargabas algunos enemigos o cuando cogías tesoros, y cuando llegabas a una cantidad de puntos, pues subías de nivel. ¿Y qué ventaja tenía eso? La primera, que subías te rellenaban la energía. Y la segunda es que en determinados niveles, pues ibas mejorando habilidades. No en todos evolucionabas, pero en algunos sí que te ibas haciendo más fuerte, más rápido y más. Y luego lo chulo, lo que molaba del juego de cara a nosotros es que ibas... cogiendo como armaduras, las espadas ahí más tochas.
Se iban haciendo más gordas, sí. Se iban poniendo las armaduras doradas y cosas de estas que ya te estás en el salón recreativo y lo flipaba ya. Percival, dije, personaje llevo.
Percival, uno de los personajes, se quedaba calvo en los niveles más altos. Yo me acuerdo una vez jugando
parecía el Freeman ahí.
Claro, claro.
Jugando con uno de los gumias ya en el MAME, menos mal que no me costó dinero. O sea. Pero ya jugando en el MAME, pues el típico gumia, ¿sabes? Que no me dejaba ahí puntos ni nada, pues ya en las últimas pantallas, con un nivel altísimo, yo todavía ni siquiera me había evolucionado para quedarme calvo. O sea, era como, ¡Dios!
O sea, que evolucionabas en plan edad, ¿no?
Bueno, por lo menos con Percival sí, con lo demás, pues lo único, la armadura. Lo único
sí,
que...
bueno, había como unos estándares, ¿no? De evolución, ¿no? Que ibas pasando y se iban haciendo como más fuertes, más grandes... Y en ese en cuestión pues se quedaba calvo. Y otra cosa que me llamaba la atención, que aquí algunos personajes se cubrían y bastante bien, ¿eh?
Sí, y tú también podías cubrirte. Los golpes que tenías era eso, eran los ataques con espada, que si enganchabas a uno podías dar un mini combo, el típico combo que das en todos los beat'em up. Tenías ataques en el aire, un ataque como más fuerte, que era pulsando, dándole al mando para adelante y al disparo.
Sí, adelante y al botón a la vez y pegaba como un...
Un espadazo más tocho. Un ataque desesperado era el típico ataque de pulsar salto y disparo, el de que perdías vida. Y la defensa, muy importante la defensa, que era pulsando el disparo y el mando, moviendo el mando hacia atrás. Había que cogerle el punto porque tenía su truco. Y la defensa era... Aprender a defenderte era súper importante.
Sí, era complicado. Pero vamos, en este tipo de juegos, ¿quién se ha defendido alguna vez? Ese es de maricones, hombre. Quiera dar hostias para adelante y fuera, y que sea lo que Dios quiera.
Y si hace falta una magia, ¿no?
Magia de esas y fuera. Luego otra cosa también, en este tenías caballo, ¿verdad? Me parece que sí.
Sí, efectivamente, te podías subir al caballo. Te podías subir, ¿no? No sé si lo tenías desde el principio, pero sí te podías subir.
En algunos sitios podías derribar a enemigos que venían a caballo y había pantallas donde te aparecía. Vale, era igual que te venían tesoros y comida, pues había una ficha de ajedrez del caballo y te venía a caballo ahí. Eso. Estaba muy chulo, había que también cogerle un poco el tranquillo porque el salto lo que hacía era dar la vuelta al caballo. Tú si dabas para atrás, el caballo retrocedía, pero no daba la vuelta.
Claro.
Y eso. Y tenía además la opción de darle dos veces hacia adelante y saltaba y pisaba todo lo que pillaba ahí por delante. Estaba muy chulo.
Ahí. Sí, ahora me acuerdo, sí.
Y bueno, de los personajes había tres. El Lancelot era el típico personaje rápido. Tenía un aspecto muy muy manga con el pelo rubio ahí súper largo. Y pues el típico personaje rápido, el
típico
más...
Spiderman, ¿no? Team Bunky, ¿o no?
Más rápido y quita menos vida,
quita,
¿no?
En cada golpe. Menos vida y eso. Pero muy bueno para jugadores así más novatos, se manejaba muy bien. De hecho, es el que me pido casi siempre. Percival era el personaje, lo contrario, el personaje fuerte, pero era el más lento.
Que llevaba el hacha tocho, sí. Y que pegaba hostias más gordas, pero era muchísimo más lento.
Mucho más lento, sí, y con el hacha tenía mucho menos alcance. ¿Sabes? Y había enemigos que eran muy peligrosos cuando no estaban muy muy cerca. Y eso, era el único que aunque podía saltar no atacaba en el aire. porque lo que hacía era golpear a la que caía.
A la caída, así que sí. Pegaba un tajo así por en medio.
Pero bueno, como contrapartida, curiosamente, era el único que podía hacer sprint. Como en otros juegos como el Cadillac y demás. Que podía
sí, que dos veces para adelante y hacía como una embestida.
Hacía un sprint y dándole a disparo pegaba así un hacha girando. El Lancelot lo que podía hacer era una patada voladora, tío. Dándole al disparo y al botón de arriba. Era muy muy cutrilla, pero bueno, era sobre todo para lucirse en las primeras
la primera pantalla, ¿no?
Pantallas, porque luego ya no había huevos a dar pataditas. Y Arthur, que en principio el protagonista, era el personaje equilibrado.
El rey Arturo,
el personaje equilibrado de del juego, tenía las capacidades emparejadas. Y se supone que el que evolucionaba mejor. Subida de capacidades más...
Sí, ahora que lo estoy viendo yo aquí en el vídeo, tiene una pinta de armadura dorada con una capa roja, una espada mucho más gorda.
Era el que cambiaba de apariencia antes.
Hombre, eres el protagonista también.
Además, ¿no? Me recuerda al del Ghosts and Goblins. O sea, el personaje.
Sí.
Lo veo, además, siendo de Capcom y tal, yo creo que es una recreación y tal, ahora me estoy dando cuenta, tiene una pinta muy similar.
Bueno, luego también de Arturo leí que era de los más poderosos a caballo. Eso ya no, tampoco me ha quedado muy claro, porque bueno, ya te digo que
tampoco montamos tanto a caballo con él.
No. Es que el caballo en este tipo de juegos a mí nunca me ha gustado, ¿no? Sí que estaba bien para un rato, para los enemigos pequeñitos y tal, pero luego llega un momento en el que te ponían las pilas.
Era muy truquero, sí. Eso. Igual que en el Golden Axe, montarte en los pollitos estos.
Sí, tienes que saberlo manejar muy bien. Sí. Si no, era un auténtico caos. O sea, te empezaban a meter de hostias y tal.
En el caballo no te podías defender.
Claro.
Y luego, bueno, el caballo lo que podías hacer era, dándole asalto de disparo, tú saltabas, abandonabas el caballo salía corriendo.
Se llevaba todo lo que tenía por delante.
Entonces, hay veces que, por ejemplo, te derribaban del caballo y el caballo se quedaba ahí, y hay veces que te derribaban y el caballo salía corriendo. Era un poco la esta. Y bueno, para terminar un poco, pues los enemigos, estaba el soldado, que era el más paquetillo, que venía en varios colores, ¿sabes? Porque luego cuando ibas pasando de pantalla venían ahí.
Según ibas evolucionando la pantalla, iban saliendo de colores más rojizos, ahí como más evolucionados, más agresivos, ¿no? Que parecían más fuertes.
El hombre con espada, es que los nombres eran súper simples, el Swordman. Era muy lento, pero ojito como te pillara.
Sí, que tenía un espadote súper tocho, así apoyado en el hombro.
Eso, hay uno también muy gracioso, el hombre pájaro, el Birdman.
Qué bueno.
Que tenían igual una armadura ahí súper mogollón de completa y tenían ahí un arma un poco ridícula, parecía un poco una brelata, ¿sabes? También era muy este. Los hombres con máscara, que también había un equivalente que era el Skywalker, que eran dos, los dos atacaban de la misma forma y eran los típicos saltimbanquis. Muy por culeros cuando atacaban en el aire. Los hermanos Buster, que eran los gordos estos que venían con armadura, que había dos. Había la diferencia era que uno de los ataques, uno era más torpe y se caía de culo. los bárbaros, los magos y el hombre gordo, el Fat Man.
El Fat Man, sí, es muy típico.
Ese igual también muy torpón, lo único que con la alabarda que tenía, hay veces que te podía pillar. O sea, venía ahí con ataque y eso y tenía mucho alcance. Y bueno, y luego como en todos los juegos estos, pues el malo final, al final de la pantalla y el malo de la primera pantalla luego aparecía como malo normal
Sí, eso era muy típico también en los videojuegos de la...
Muy de Capcom, este sí.
¿Y este juego tenía el típico final que te lo pasabas y volvías a comenzar o cómo terminó?
No, este
tenía fin y punto.
Creo que tenía fin, salía Merlín y tal con el Santo Grial. Y decía que quien tenía que cogerlo, tú avanzabas, si eras Arturo te lo quedabas, y si no, pues decía que no, que estaba destinado a coger el Santo Grial y toda la polla, pues...
El último monstruo se llama Garibaldi.
Garibaldi. Cuidado, ¿eh? Además, fallo gordo de la Wikipedia, cuando estuve viendo un poco, para empezar a buscar información, te ponía un poco el argumento, y el malo es Garibaldi. Y venía con enlace y pinchabas el enlace y dice Garibaldi, guerrillero del siglo XIX.
Qué bueno.
Pequeño fallo y tal, que bueno, seguro que habrán corregido ya, pero en fin. Y eso, un juego pues eso, pues muy entretenido, el tema de RPG pues muy chulo. Molaba mucho porque hay veces que te pasaban la pantalla y no te daban puntos para llegar a subir de nivel. Y claro, empezabas ahí la siguiente fase con no hay menos de energía.
Ajá.
Pero bueno, o sea, todas estas cosillas. Y bueno, de dificultad no estaba muy chungo. Sobre todo, las dos primeras pantallas eran muy asequibles.
Sí, pero bueno, hacerte el juego completo con 5 duros era misión imposible.
Sí, sí. No te creas, no era tan chungo a lo mejor que el anterior que hemos comentado, el Knights of the Dragon, ¿cómo era? El
King of Dragons.
El King of Dragons, pero era chungo.
Claro, la primera partida, eso, duraba dos pantallas.
Y luego los malos eran muy puñeteros porque eran muy cobardes y lo que se te ponía era siempre uno adelante y otro atrás. Y eso a mí por lo menos me sigue poniendo muy nervioso porque no te podías defender. Y muchos son muy débiles, pero a lo mejor te enganchaban una y se ponían a darte y el malo más patoso tronco te podía fundir media vida, pero sin quererlo, ¿sabes?
Sí, 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 no te puedes fiar, vamos, este tipo de juego, ya ves, el tonto más tonto se te pone tonto, y nunca mejor dicho, y te quita media vida y te jode la partida ya, porque además este juego es eso, en la que pierdas una vida y tal, ya vas jodido para adelante, para toda la partida.
Pero bueno, es un juego, ya te digo, yo me sigo viciando mucho, lo sigo enganchando con el mame de vez en cuando.
Sí, la verdad es que sí, estos juegos parece que estaban concebidos para ello, ¿no? Para disfrutarlos ahora en el mame tranquilamente con alguien, pues jugar a dobles, incluso a triples, y te los puedes hacer entero, ver la historia y tal, y para pasar una tarde entretenida está más que bien.
Pues una tarde de sábado como hoy, amiguitos, y nos vamos ya a ir casi despidiendo, no de vosotros, pero sí de nuestro compañero Taurmanco, que se tiene que ir casi corriendo, aunque vas a estar con nosotros hasta el final, ¿no?
Hasta el final del programa podemos estar tranquilamente
escuchando un tema musical a continuación.
Vale, pues nos vamos a ir con este grupo norteamericano que se llama Camelot, para seguir un poco en la línea, y la canción se llama Karma.
Fire in my soul.
Pues amiguitos, a mí la verdad que se nos ha pasado, a pesar de que somos tenemos dos miembros menos de la parada de los monstruos con todos nosotros.
¿Tienes dos miembros menos?
Sí, en vez de 40 centímetros tengo 20 nada más, amiguitos, y aún así se nos ha hecho el programa súper corto.
¿Se te ha hecho corto? Joder.
Se 20, me ha hecho corto.
20 centímetros, mucho firmaría, ¿eh?
Claro, claro, efectivamente. Pues cuéntanos las recomendaciones de esta tarde que nos tienes preparadas, Fayar.
Bueno, que estamos en época de vacas flacas, pero bueno, que comentaros que ahí está en el tintero, tenemos el Max Payne 3, como bien sabéis, estamos en el tintero el Diablo 3, como bien sabéis, que no ha jugado es para darle dos hostias, que no haya jugado. Pero bueno, yo quiero recomendaros un juego que me ha parecido bastante cachondo, que es el Bamba Racing, que es en plan minijuego y tal, y de unos cochecitos. Son en un plan como así súper redonditos, o sea, es como el sustituto del Maset o del Micro Machine. Ajá. De estos juegos de que se ven desde arriba, los que tienes carreras en multiplayer y que son bastante entretenidos, ¿no? Tienes un circuitito pequeñito, los que tienes que ir avanzando y tal, vas consiguiendo nuevas pistas, nuevos coches y está bastante entretenido. Y que cabe destacar, bueno, pues este que es un poco en tres dimensiones, ¿no? Que se ven los coches ahí súper redonditos y cachando muy muy al estilo de Cars. La película esta, ¿no? Que es bastante graciosa, pues sigue un poco esa línea, ¿no? Y la verdad es que estuve jugando y me pareció bastante entretenido para... Está para descargar para Xbox Live, en PlayStation Network y también lo tenéis para PC a un precio módico, de estos de precio rebajado. Mm-hmm. Y está bastante entretenido. Y luego, por otra parte, pues estuve jugando también al Street Fighter Cross Tekken. Como todos bien sabéis, juego de lucha de que se unen las dos grandes sagas de lucha, ¿no?
Sí, creo,
por
sí,
una
sí.
parte Street Fighter, que pone personajes de Street Fighter 4, y por otra parte Tekken, ¿no? Que es el juego de Namco por excelencia.
Ajá.
Y en este Street Fighter Cross Tekken llama la atención por lo que juegan dos contra dos siempre. O sea, juega la combinación, como hacen los King of Fighters, lo que son dos contra dos. Tú juegas con un personaje, bueno, puedes seleccionar cualquiera de los personajes, pero te enfrentas a otros dos. Y cuando se va agotando la vida, pues das el cambio, que es con el puño medio y la patada media, haces el cambio y puedes continuar con el otro personaje, y mientras el otro está descansando, pues ya sabes que va recargando un poco de vida. Y está muy bien, o sea, tiene una estética súper súper cuidada, muy a lo Street Fighter 4. Cabe destacar que lo ha desarrollado Capcom, pero que ha mantenido la línea también con los personajes de Namco, de Tekken. Y bueno, tiene las combinaciones de golpes, tienes combos y luego tienes combos con equipos especiales, ¿no? Como puedes decir, si seleccionas a Ken y a Ryu, pues tienes un pues como es habitual, ¿no? Pues ajá, tienes super golpes especiales, luego al hacer el cambio también puedes arrojarlo contra una pared, das el golpe, lo arrojas contra una pared, cambias de personaje y continúa con el otro, ¿sabes? Que esas combinaciones de golpes en otro tipo de juegos no se pueden hacer y está bastante entretenido.
¿Queda más o menos equilibrado el tema de uno de Street Fighter contra otro de Tekken?
Sí, bueno, son un tipo, porque como todos bien sabéis, Street Fighter sí que hace uso de magias y de ataques a gran distancia, ¿no? Porque sí, tú cuando tienes un Shoryuken, pues el Shoryuken recorre toda la pantalla, ¿eh? Pero en cambio los jugadores de Tekken no tienen ese tipo de controles, pero bueno, siempre que tienen otro tipo de aciertos, ¿no? Son quizás mejores luchadores cuerpo a cuerpo, y los jugadores, o sea, los personajes de Street Fighter que sí que tienen uso a distancia están un poco menos compensados en esa plataforma.
¿Y qué otros, qué jugadores, por cierto, de cada franquicia forman parte del...?
No están todos, están los más representativos, ¿no? Por ejemplo, no está por decir, de alguna manera, Blanca, ¿no? O sea, no está Blanca, ¿no? Hay algunos que lo que faltan, ¿no? O sea, están los más representativos, hay un montón de personajes, pero sí que han anunciado que luego, como suele pasar en este tipo de juegos, con DLCs o con personajes descargables, pagando dinero, pues ya tendréis algunos desbloqueables. Para Street Fighter está Akuma, por ejemplo, que es muy parecido. Ajá. También para de la saga de Street Fighter, y con Tekken pues también están los personajes principales, pero no están todos, o sea, han cogido, según estuve hablando con el desarrollador de este juego, que es Yoshinori Ono, que fue a la presentación suya y nos estuvo presentando el juego, y dijo que están los más representativos, pero no los más importantes, ¿no? Dice que hicieron una votación y que según lo que se votó la gente online, pues se pusieron los jugadores más usados, ¿no? Más predefinidos por los por los luchadores, que son los que deciden este tipo de juegos.
Pues ya, amiguitos, antes de pasar a ya despedirnos, pues nada, voy a decir yo mi recomendación.
Eso es lo que te iba a decir.
Exacto. Prima, digo,
tú siempre sí, estás ahí, sí. Ahora tienes consola y de todo, y nunca dices nada, macho, de bueno, que estás jugando este men. A ver,
pues,
cuéntanos.
He estado jugando muy poco, tengo que decirlo, porque entre esto de, como decía antes en el comienzo del programa, entre el Dale al Rec, la para a los monstruos y su puta madre...
Y la bicicleta que te has comprado,
y la,
¿no?,
bicicleta, efectivamente.
Pero trae sillín, es más especificado si es con sillín o sin sillín.
Va con sillín y con polla. Efectivamente, sí, por eso me hace de remo.
Usa la palanca ahí, ¿no?
Efectivamente, para ir más deprisa. Pues el Time Crisis 2, tío. Hemos estado jugando un poquitín, Manolo y yo, estas semanas. Y es un juego muy adictivo, pero creo que es un juego que, para ser de una plataforma, ya que he criticado y me he cagado, he defecado un poquito antes en el PlayStation Move, tengo que decir que posiblemente es el mejor juego que he visto hasta la fecha para la Move. Tampoco he visto muchos, pero creo que es un juego que aprovecha todo el potencial de un aparato como ese, ¿no? Además, si tienes a lo mejor un scope de estos para aprovechar para poner el mando de la consola, ¿no?, del Move, pues lo puedes, sí, aprovechar muy bien, ¿no?
Claro, sí. Si colocas ahí lo que es el mando, es como si fuese una escopeta, la pistola, pues queda mucho mejor. Además, Time Crisis es un juego arcade que ha estado en los salones recreativos, el 1 y el 2.
Al 1 le di mucha cera yo.
Sí, que es el típico en el que tienes para cubrirte y luego sales disparando, ¿verdad?
Efectivamente. Sí,
pisando el pedal. Que más de,
claro,
uno se agachaba de verdad. Y...
Sí. Wow, más de uno. La mayoría. Se agachaban y luego salían otra vez ahí a disparar.
Y la que molan también mucho las fases en las cuales están, por ejemplo, en la cárcel y tienes que, desde fuera, como si fueras un francotirador, tirar al pibe. Bueno, es muy divertido.
Yo de este tipo de juegos, el Time Crisis, hay unos vídeos de chinos, de estos, de japoneses, que juegan en los salones recreativos de Japón, los que interactúan completamente con la máquina. O sea, están ahí, se agachan igual, cuando recargan hacen lo de recargar y tal. Incluso le dan las vueltas a la pistola y todo, ahí como si fuese ya... O sea, que tienen un vicio que sale la máquina absolutamente de memoria.
Lo que pasa es que aquí la gente se agachaba alguna vez, pero no soltaba el pedal.
Claro.
Si me he cubierto, no, te has agachado tú.
Te has agachado tú y no te has cubierto, cabrón. Claro, y te han puesto.
Frickman, hay que disparar, sí. A la pantalla con el mando este del Move, con el mando que parece un pene,
sí,
propiamente.
No, como lo metes directamente, claro, hablando de falos, lo metes directamente en otro falo, que es el scope este. Lo tienes que meter dentro, que tiene una especie de adaptador. Ajá. Y tiene sobresale por un lado lo que es el botón para disparar, y la verdad que queda muy, en plan ergonómico, muy bien. Muy útil.
Sí, claro.
Un poco como la Wii también tiene un adaptador para...
Claro, sí, el Wii Scope este que le pones ahí, le pones encima y se queda como una pistola, pues esto es exactamente igual. Lo pones y se queda como una escopeta, que es quizás un poco más fácil de manejar y de apuntar, sobre todo, ¿no?
Pues nada, amiguitos, estas son nuestras recomendaciones y, desgraciadamente, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, pues lanzamos un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestros compañeros Boron y Vortex, que no han podido estar con todos nosotros.
Así que les hemos echado de menos profundamente aquí, a que sí, te manco.
Efectivamente.
Boron creo que no nos echará de menos a nosotros.
Pero cabrón, ya ves.
Ahí en Francia, con sus bandas, etcétera, en el Hellfest, que no creo que nos eche mucho de menos. Pero nos vemos el mes que viene, amiguitos. Nos proponen los fans ir a eventos como el que os acabamos de narrar hace nada, Avilés, entre el 18 y el 22 de julio. Pues para que veáis, también recordaros, no sé si lo he dicho alguna vez, que tenemos un grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada de los Monstruos en Facebook, para que los fans de La Parada, los fanboys y fangirls, os comuniquéis, copuléis, etcétera.
¿Cuándo vas a sacar las camisetas ya de La Parada, tío?
Condones.
Condones, sí.
Efectivamente, calzoncillos, bragas.
Pulseras, gomas para el pelo. Gomas para el pelo, digo, ¿a que sí, Friedman?
Claro.
Te van a venir de puta madre.
Efectivamente, amiguitos. Nos tenemos que despedir, desgraciadamente, no sin antes recordaros que nos vemos la semana que viene, de nuevo la sección dedicada al mejor cine de culto, como es Telón, con nuestro Freak Team, Viruete, J. Lainot, Miguel Ángel Tejero Matt, Barsen Sánchez, Armabot, y aquel que se habla, David Royola, acá de Freakman. Ha sido un placer de, con todos vosotros de nuevo. Ha estado aquel que se habla y, por supuesto, Fire.
Sí, así es. Pues un placer comentaros este tres y esperemos que para el año que viene se pongan las pilas las compañías y nos dejen buenas noticias. Y pues eso, convocaros para el próximo mes un poco más, que a ver qué os comentamos para este veranito, que ya sabéis que es la sequía de la época del videojuego, pero bueno, tendremos noticias frescas y os comentaremos todo lo relacionado al mundo del videojuego con alegría y entusiasmo, como viene siendo habitual.
Efectivamente, como el entusiasmo que también nos muestran en el Paleo Gamer y en otras secciones como es Pantalla Grande, nuestro compañero Alfredo Martínez Pacheco Taurmanco.
Un placer, como siempre, y bueno, el mes que viene vendremos, el mes que viene toca peli. Y...
toca peli, a ver si te pones las pilas, verás
ya,
que...
Ya la tengo pensada.
Si la tienes pensada, pues deja ahí la incógnita, la tiene pensada, pero no vamos a decir cuál es, ¿eh?
Efectivamente, también saludamos por aquí a nuestro invitado que ha venido a vernos exclusivamente, Manolo.
Muchas gracias, por mí ha sido un orgasmo estar aquí rodeado de sabios de los videojuegos.
Ahí. Vamos a darle caña. Y además he terminado. Fíjate, tengo un tema del Metroid Melee que es impresionante para terminar el programa.
Nos vemos dentro de una semana.